Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 14 de mayo. Felicidades a Macu, que es su cumpleaños hoy. Antes que nada, un besito muy grande. Pues hoy martes 14 de mayo seguimos enredados en el laberinto catalán. Si cabe, incluso un poquito más que ayer. ¿Se complica o no el tema con la dimisión de Pere Aragonés, el actual presidente en funciones? Ya. Es la primera víctima de las elecciones de este pasado fin de semana. Pero desde luego ha demostrado que es un político coherente, por lo menos en el hecho de tomar la decisión de apartarse de la primera línea de la política después del fracaso electoral que se ha producido bajo su responsabilidad. Error el haber convocado adelantado las elecciones, error haber pactado suavemente con el Partido Socialista de Cataluña de Illa, error haberse ido a la cárcel el señor Junqueras. No lo sabemos cuáles han sido la cantidad de errores, pero algunos, más de uno y más de dos, se han cometido desde la formación republicana. Él no tomará posesión ni siquiera de su acta de parlamentario, rodando la lista, y deja a Junqueras al timón de Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo menos visiblemente, no sé si será Marta Rovira desde su exilio en Suiza la que lo hará de facto, pero visualmente será el señor Oriol Junqueras, que ha pasado por la cárcel y que está inhabilitado como cargo público, creo que hasta el año 2031, será el líder de Esquerra Republicana. Bueno, pues Pere Aragonés será presidente en funciones hasta que se logre una investidura, que cada vez parece más imposible, ¿no? O hasta que se convoquen nuevas elecciones y se vuelva a definir el Parlamento. Puede ser que Pere Aragonés esté bastante tiempo como presidente en funciones después de haber dimitido. Pero antes de su dimisión ya había anunciado que Esquerra Republicana pasaría a la oposición y que no apoyaría la investidura del señor Illa ni del señor Puigdemont. Y eso, que pasaran a la oposición. Es curioso que en este sistema democrático los perdedores claros de estas elecciones, Esquerra Republicana, sean los que tienen la llave y la pieza clave para la solución del futuro de Cataluña, por lo menos para su gobernabilidad. Curioso. La opción tripartito decae desde el momento en que Esquerra Republicana anuncia que no va a apoyarla, aunque existiría la posibilidad de que el Partido Popular se abstuviera y algo quedará por ahí con la abstención de RC, bueno, una cuadratura del círculo un poquito complicada, pero que desmonta el señor Puigdemont y el señor Aragonés al decir que como el PP intervenga en cualquier parte de la ecuación, cualquier tipo de apoyo se vuelve imposible. Con lo cual, la primera opción, que parece la más razonable, que es el tripartito de izquierda, empieza a ser harto difícil. Por otro lado está la opción Puigdemont, que ya ha anunciado que quisiera un gobierno de concentración independentista, pero que Esquerra Republicana no lo ve con buenos ojos, vamos, con ningún ojo. Y además le pide no el apoyo, simplemente la abstención a los socialistas de Illa. ¿Se imaginan ustedes que al final todo esto de Puigdemont se convierta en un acuerdo Junts-PSC? Bueno, la opción de Puigdemont tampoco parece muy viable. Y la otra opción que nos queda es las elecciones, una segunda vuelta, una repetición electoral. El abanico de posibilidades ni se abre ni se cierra, sino se complica. Y además nada se va a aclarar hasta que los españoles no depositemos nuestro voto en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Además, las fechas acompañan. ¿Por qué? Pues porque el próximo 30 de mayo se aprobará en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, que hoy va a ser rechazada en el Senado y trasladada al Congreso, o de vuelta al Congreso. El 10 de junio se constituirá el Parlamento de Cataluña y la primera sesión de investidura, el intento de investidura, probablemente el señor Illa, será el 25, con una segunda vuelta el 27, donde tendría que obtener más síes que noes. En el caso de que Illa fuera investido presidente, pues aquí se acaba el cuento y seguimos hacia adelante. Y entramos ya en la siguiente pantalla. Pero lo que es probable es que esto no suceda, con lo cual volveríamos a tener un segundo intento de investidura, esta vez durante el mes de agosto, ya más lejos de las elecciones europeas. Y en esta ocasión sería Puigdemont. Ahí veremos lo que pasa. Pero cabe cualquier posibilidad. Yo de momento, insisto, no me gusta mucho apostar, pero veo la posibilidad de que Puigdemont sea presidente de la Generalitat una vez amnistiado, con la complicidad de Salvador Illa, indicación de Pedro Sánchez para mantener el gobierno de España. ¿Esto garantizaría la legislatura? Pues no lo sabemos, porque RC estaría muy mosqueada. Pero como va la oposición, igual esto es hasta permisivo. En agosto veremos, pero si me dicen que por lo que apostaría yo hoy 14 de mayo, apostaría porque en el mes de agosto Puigdemont será investido presidente de la Generalitat con el apoyo del PSC, en compensación al acuerdo que establecerían a nivel nacional para mantener a Sánchez en la presidencia del gobierno de España durante el total de esta legislatura. Yo ahora mismo apostaría por eso. Otras voces apuestan por repetición de electoral y otros, los más confiados, en que el tripartito será un hecho. Bueno, pues vamos a ir clarificando esta baraja de posibilidades en las próximas semanas. Pero antes de todo esto, el próximo 22 de mayo, por si fuera poco la complicación en la que estamos asumidos para visualizar el futuro de Cataluña a medio y corto plazo, el juez del Tribunal Supremo va a llamar a declarar, bueno, ya ha llamado a declarar, para el caso Tsunami Democratic, a Marta Rovira, posible candidata de Esquerra Republicana de Cataluña a una repetición electoral para ya para el otoño del 2024, que actualmente se encuentra en el exilio, o por lo menos esa dice ella, ¿no? Yo opino que está fugada de la justicia española, pero bueno. Porque no se olviden que algunos dicen que Junts es los egoístas del procés, que salieron huyendo, y que Esquerra Republicana son los mártires porque han ido a la cárcel. Pues no. Fueron a la cárcel de Junts y de Esquerra Republicana. Y se fugaron de Junts y de Esquerra Republicana. Marta Rovira es de Esquerra y está fugada. Pero bueno, ya saben ustedes que el relato es lo que importa, ¿no? Y mientras que algunos se empeñan en decir que las víctimas son RC y los fugados son los de Junts, pues todos los demás no lo tenemos que creer, o por lo menos la mayoría de la población así lo piensa. Pero hubo gente de Junts en la cárcel y hubo gente de Esquerra Republicana, o hay fugados de la justicia. También declarará, o está llamado a declarar, Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont. Y ayer Francis Armengol, la que actualmente ostenta la presidencia de las Cámaras, la segunda autoridad estatal, declaró en la comisión del Senado, harto extraño que esto sucediera, pero sucedió. Pero bueno, la declaración normal. ¿Por qué? Porque todo lo que se hizo en su época de presidenta de las Islas Baleares fue legal, dentro de un orden, y que ya no cometió ninguna irregularidad. Eso sí, habló con el señor Coldo, que lo conoce, pero que no le indicó a nadie comprar nada. A nadie. Son palabras textuales de la presidenta. Bueno, y además tiene la... No voy a poner el adjetivo. La osadía, voy a decir, venga. De echarle la culpa a Marta Proens y a su nuevo gobierno del Partido Popular por no tener la valentía de dejar caducar el expediente que impidió la reclamación económica de las que ella denominó que no eran fake las mascarillas, sino eran un poquito peor de lo contratado. Un poquito peor. Están ahí amontonadas, a punto de... No han sido trituradas como las Canarias, que eran aún peor. Pero estas eran un poquito peor de lo contratado. Por eso se paralizó el pago de la factura. Bueno, sigamos perdiendo el tiempo en este tipo de cosas. Lo que está claro es que esto sirve para intentar desgastar al adversario y para poco más. Para minutos de telediario y de radio y de prensa. Pero eficacia, paso hasta los tribunales, si los dejamos trabajar. Que deberíamos dejarlos trabajar. Y bueno, pues el panorama se va enturbiando, si cabe, un poquito más. ¿Por qué? Porque lo comentábamos ayer, que los rodalíes no funcionaron adecuadamente durante la jornada electoral. De una manera casual. Bueno, robaron 40 metros de cable de cobre, gordo, que es dinerillo, pero vamos, un par de decenas de euros, jugándose la vida los que lo hicieron, ¿no? Y estos 40 metros de cable han producido una serie de averías que van a tardar más de 2 meses en solucionarse en su totalidad. Hoy conocemos que más de la mitad de las incidencias de las redes de Renfe y Adif se producen en territorio catalán. El motivo de esto habría que preguntárselo al señor Óscar Puente, ¿no? Pero como está muy ocupado en Twitter, a lo mejor hoy nos dice algo. Ha mandado a estudiar esta situación anómala. Anómala y curiosa, ¿no? Que más de la mitad de las 11.000 incidencias que se producen en los trenes españoles, de todas partes del territorio nacional, menos Canarias, porque saben ustedes, aquí todavía no tenemos ferrocarriles, pues más de la mitad se producen en Cataluña. Y en concreto en los rodalíes, en los trenes de cercanía. Insisto, esto es fruto de la casualidad. Falta de inversión por parte del Estado en Cataluña. O quizás sea un sabotaje. Todas las posibilidades se van a estudiar. Pero también llama la atención y es curioso que exista una coincidencia de averías importante en fechas señaladas y casualmente en la jornada electoral del pasado domingo. A ver qué investigación hacen los funcionarios del Ministerio de Fomento y si esto lleva a alguna conclusión. También vamos a hablar hoy de un caso curioso, el caso Pompeyo, un jubilado aficionado al bricolaje, que coincidiendo con el inicio de la guerra de Ucrania, que parece que se nos ha olvidado el tema, pero siguen muriendo personas allí, en las fronteras de Europa, pues mandó 6 cartas bomba, caseras, manufacturadas, llenas de ADN. Pero bueno, el jubilado es un tipo curioso. Mandó 6 cartas, una de ellas a la embajada ucraniana, que produjo víctimas, bueno, no mortales, pero sí heridos. Otra a la embajada estadounidense, a Moncloa, al Ministerio de Defensa, algunas empresas de armamento que estaban vendiendo armas a Ucrania. Bueno, pues está acusado por terrorismo y le pueden caer 22 años, pero lo sorprendente es que yo lo veo entrar y salir del juzgado, sin abogado, solo en mangas de camisa. Curioso la justicia española, pero alguien que está acusado de intento de atentado en 6, Moncloa, Ministerio de Defensa, embajada, entre y salga del juzgado solo, no está en prisión preventiva porque no tiene riesgo de fuga. Bueno, pues no se olviden que hay otros que van al juzgado en furgones blindados. La justicia española tiene luces y sombras, la verdad, no, lo que no se entiende, yo lo entiendo que un señor que haya intentado 6 atentados vaya y entre y salga del juzgado por su propio pie. Bueno, el que también entra por su propio pie es el señor Trump, que sigue su juicio, en este caso el caso de Stormy Daniels, y ayer declaraba a su ex abogado condenado por perjurio, que declaró que Trump había sobornado a la actriz con fondos de la campaña para evitar el escándalo durante esas elecciones que le llevaron a la presidencia de Estados Unidos. Y ya son más de 360.000 los palestinos que se desplazan huyendo de Rafah por orden del gobierno israelí. Es la cuarta vez que estas personas se desplazan. Primero lo hicieron del norte al centro, por indicaciones de Israel, porque iban a entrar por el norte. Después fueron al sur, en concreto a la ciudad de Gaza, de Rafah. Y ahora pues les dicen que se vayan hacia el oeste, a un campo de refugiados que no cabe ni un alfiler. Aumenta cada vez más la catástrofe humana de los refugiados mientras continúan los ataques preparando la invasión terrestre que no se acaba de producir ante la mirada paciente y demasiado light de Occidente, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Pasarán años y se hablará mucho de lo que ha acontecido en esta época, seguramente. Pero desde luego la posición de Occidente está dejando mucho que desear por su tibieza. Dicen que no le van a mandar más armas para destruir, pero bueno, las defensivas se las vamos a dejar. Y desde luego lo que está claro es que poderosos caballeros son dinero y que nadie le va a poner el cascabel a este gato. Y a Netanyahu lo van a dejar hacer prácticamente como llevan haciendo en casi los últimos 8 meses. Y en Ucrania sigue la guerra, aunque no nos acordemos de ella, porque con lo de Israel y Gaza tenemos bastante, ¿no? Hay más conflictos bélicos en este mundo, pero la de Ucrania está ahí a las puertas de Europa, sigue estando en el mismo sitio que estaba. Pero ya la hemos cronificado, ya no nos preocupa mucho. Pues son importantes los avances que se están produciendo por parte del ejército ruso una vez que se ha fortalecido con aprovisionamiento y medio tras el cambio del ministro de Defensa, que ha caído en desgracia al antiguo amigo de Putin, que ya no lo es tanto. Esperemos que no se caiga de un helicóptero, ni se envenene, ni se le caiga un avión, que todo puede pasar. Y mientras Zelensky vuelve a España en busca de más ayuda, que no está llegando. No está llegando a la velocidad y necesidad de las tropas ucranianas que se están viendo desplazadas en la parte del Donbass. que habían recuperado tras la ofensiva de la pasada primavera-verano. Y Occidente cronificando la guerra y asumiendo de que el precio del aceite ha subido, que los cereales son los que son y están al precio que están, que los nitratos y los abonos pues habrá que producirlos en otro sitio, y que el gas ruso pues ya no nos importa que venga de Rusia. No, es más importante que la industria europea se mantenga de pie. Bueno, pues las portadas de los periódicos de prensa nacional hoy son variaditas, pero vamos a dejarlos para más tarde o para otro día, porque la verdad es que cada uno lee lo que quiere. Así que ustedes lean la prensa que quieran, pero si, dependiendo de la que lean, pues sacarán una conclusión u otra. Y en el ámbito autonómico, en el ámbito local, en el ámbito casero, de aquí de nuestra tierra, de nuestro archipiélago, pues sigue la tragedia humana de la inmigración. Ya son tres los hombres que se han encontrado cadáveres mayores de edad que han aparecido en La Gomera durante los últimos días, durante la última semana. Pero ya se sabe que habrían muerto todos a finales de abril a bordo del mismo cayuco que no ha aparecido todavía. Puede ser que esté, sabe Dios dónde. Pero ayer se rescataba un nuevo cayuco, en esta ocasión con 150 ocupantes a 280 kilómetros de la costa de Gran Canaria. Entre ellos viajaban 23 mujeres, 7 niños y un cadáver. Tremendo lo de la inmigración en Canarias, pero bueno, seguimos diciendo números, seguimos narrando historias, pero seguimos sin tener nueva legislación, nuevos medios para luchar contra este problema que nos viene acompañando demasiado tiempo. El otro día recordaba que fue en el año 2004 cuando llegó el primer cayuco a Canarias, a Lanzarote, a Fuerteventura. Hace 20 años que seguimos en una situación muy parecida, sin aplicar la normativa que podíamos aplicar sobre este tema, y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, sin solucionar, sin mejorar, sino en todo lo contrario. Ya es la segunda oleada de inmigrantes que nos vienen desde hace 20 años, y esto se va a mantener porque todas las noticias indican que en las costas africanas hay más de 70.000 personas esperando a montarse en esos cayucos de la muerte. Pero sigamos con la falsa doble moral que nos acompaña desde tanto tiempo en Occidente. Y mientras tanto van llegando inmigrantes, al menos la Policía Nacional aquí en Canarias va funcionando de alguna manera, ¿no? Han desarticulado una organización criminal que facilitaba documentación falsa a menores inmigrantes en Lanzarote. La red criminal estaba integrada por ciudadanos de origen marroquí que se aprovechaba de la situación precaria en la que se encontraban estos menores para lucrarse. Por lo menos aquí la policía funciona. Pero a ver qué hacemos con estos ciudadanos de origen marroquí. ¿Los metemos en la cárcel? ¿Los deportamos? Hay legislación para aplicar, ¿eh? Pero otra cosa es que interese o sea popular el aplicarla. El gobierno de Canarias autoriza a construir un nuevo hotel, en esta ocasión de casi 1.000 plazas, pero no en La Tejita, ni en Cuna del Alma, ni en Tenerife, no se atreven. Aquí ya más licencias, más la de las Teresitas, ya veremos lo que hacemos con él. De momento se le han dado en Fuerteventura, 1.000 nuevas plazas hoteleras. El Ejecutivo ha informado en un comunicado que el proyecto cumple con todos los estándares de calidad y eficiencia energética. Se entiende que también con toda la ordenación urbana, con toda la urbanización turística y toda la legislación vigente. Sería una garantía que estas licencias que se otorguen no vuelvan a pasar como están pasando con La Tejita y con la de Cuna del Alma, que después, por cualquier cosita, se ven paralizadas. Aún no se ha resuelto, y se da otra licencia en Fuerteventura, la concesión del Hotel Oliva Beach, que recuerden ustedes sigue en conflicto entre el gobierno autónomo y el gobierno de España, porque no se sabe si la competencia para demolerlo es estatal o autonómica. ¿Y las cifras de turismo? Pues en Canarias siguen batiendo todo tipo de récords. Los aeropuertos canarios han recibido 4,2 millones de pasajeros durante el mes de abril, un 4% más que el mismo periodo del año pasado, que ya fueron datos importantes. Por islas, Tenerife sigue liderando el tráfico de turistas con más de 1,5 millones de visitantes, mientras que el aeropuerto más utilizado ha sido el aeropuerto de Gran Canaria, ya que en Gran Canaria solamente tienen un aeropuerto, aquí de momento tenemos dos. Y el gobierno de Canarias no podrá abonar de momento las ayudas completas del programa del POSEI. El consejero Narváez Quintero, preocupado por el apoyo al sector primario, agrícola y ganadero, reconoce que existen dificultades para que los fondos estatales de hasta 21 millones de euros sean efectivos a los usuarios finales. Cuando hacen falta 32, no están los 11 millones incrementados que el equipo de Bano Estadio del año 2023 había prometido. Todas las ayudas suelen abonarse dentro del primer semestre del año, pero vamos a ver si este año esos 11 millones incrementados pueden ser abonados. Dificultades para gestionar los fondos públicos y que lleguen a fin. Y una noticia más, la Universidad de La Laguna se suma a las protestas por el genocidio de Israel en Gaza. Se ha convocado una asamblea de estudiantes en la Universidad de La Laguna para organizar las protestas. Esta convocatoria se suma al movimiento estudiantil que está extendiéndose por toda España, proveniente de del iniciado en Estados Unidos, en apoyo al pueblo palestino, y que tiene previsto una acampada en el rectorado. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. Hoy en el norte y nordeste tendremos cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales en medianías y apertura de amplios claros esta tarde. En cumbres centrales y en el resto de vertientes cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. En cuanto al viento, tendremos hoy alisio moderado, soplando fuerte con rachas ocasionales localmente muy fuertes en la vertiente este y en el extremo noroeste, menos probables en medianías orientadas al este del área metropolitana durante esta mañana y por la tarde. En general, las rachas tenderán a remitir al final del día. Se esperan también brisas en costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues como hacemos todos los días, felicitamos a los que hoy celebran su santo, aparte de mi querida Macu, que le mando nuevamente un beso. Felicidades, que es un cumpleaños muy feliz. Pues felicidades a los que celebran su santo: Cartago, Enedinas, Justas, Matías, Máximo y Poncio. Y recordarles que hoy es el Día Mundial de la Sensibilización sobre el Uso de la Sal en las Comidas y un día extraordinario para el pueblo de Israel, porque hoy se celebra su Día de la Independencia.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Si te toca pasar la ITV, recuerda que ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicables a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Ya nos vamos acercando a las 8 de la mañana y es el momento de saludar, dándole los buenos días a mi querido Fernando Ruiz Pérez. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos?
Pues contento, como siempre, de saludarte y de charlar un ratito contigo, aunque ayer ya nos whatsappeamos profundamente.
Ayer ya estuvimos comentando la actualidad, que viene cargadita.
Me gusta la palabra...
garganta, que estoy hoy un poco, no sé si lo notarás, un poco tocado de la garganta.
Sí, estás así como un poquito dibujo animado.
Afónico, efectivamente, estoy como un poquito con la voz tomada, como dicen las madres, ¿no?
Bueno, pero
con
te veo bien.
Con la voz tomada. Esto.
Mientras que no tengas tomado el cerebro, vamos bien.
No, yo creo que ha sido también el estrés y la verdad y la cantidad, la vorágine de información del fin de semana, que no ha parado, con esto de las elecciones catalanas, que hemos vivido un domingo de infarto, ¿eh? Bueno, aquí todavía, que lo vemos desde la distancia, pero allá los catalanes tienen que estar... como gato panza arriba con los resultados, porque la verdad que, como comentábamos ayer, son endemoniados, dibujan un panorama muy, muy complejo en lo que viene siendo la gobernabilidad de Cataluña.
Pues menos mal que vinieron elecciones el domingo, porque si no hubiésemos estado hablando de Eurovisión todo el fin de semana y toda la semana, ¿eh?
Que eso es otra.
Se nos ha olvidado esto, tan con la bueno, polémica que había el sábado, que había una liada de narices. Se pasó al más de los absolutos olvidos la polémica de Eurovisión.
Efectivamente, pero lo de Eurovisión también es para comentar largo y tendido, porque es cierto que...
La vergüenza de Europa, ¿no? Es verdad, no hemos hablado de ese tema, pero es una vergüenza que... Yo, hoy lo he dicho, la falsa doble moral de Europa, ¿no? Y por un adiós rogando y con el mazo dando.
Efectivamente. Al final, poderoso caballero es don dinero... no olvidemos quién patrocina el festival, quién pudo ver, quién vio el festival, quién
se hartó de la publicidad,
puso la tele y vio el festival, vio que continuamente aparecía una marca que no voy a repetir.
No, pero escúchame, yo la primera vez que la vi pensaba que era Petróleos de Marruecos.
Yo también.
Digo,
ya, no decimos, ya no decimos más, pero por el nombre estaba claro, ¿no?
Pero era una empresa pues no, israelí de cosmética capilar.
De además de las...
Hipermegacaras.
Sí, sí, sí. Y de las compañías más potentes del país, de Israel, es esa compañía que patrocina, tiene el máximo patrocinio del Festival de Eurovisión.
Yo creo que se ha fastidiado, que esa publicidad ha sido negativa.
¿Cómo vamos a molestar al patrocinador? Que digo, Diego, pues no podíamos molestarlo y teníamos de alguna manera que hacer ese ejercicio de cinismo que hizo la Unión Europea de Radiodifusión, la organizadora del festival, y proteger al máximo a la representante israelí, incluso pues a límites de amonestar, de llamar la atención, por sencillamente expresarse en pleno siglo XXI, coartando la libertad de expresión de otros participantes que quisieron levantar la voz contra el genocidio que se está cometiendo en Palestina.
Ah, fue muy curioso lo que pasó el sábado en Malmö, en la ciudad sueca. Sí. Y sinceramente a mí me dio mucha vergüenza porque es que es una incoherencia que defendamos los valores de la Unión Europea, de paz, de amor, de prosperidad, de libertad, de diversidad, de respeto a los derechos humanos, que estemos defendiendo como Europa eso y que después un festival, que es un festival de las televisiones, no es teóricamente no es político, pero lleva años haciéndose política con Eurovisión y es un foco que se pone sobre los valores europeos a través de un festival de la canción. Es una falta de coherencia absoluta el no haber tomado una decisión como la que se tomó con Rusia. Usted ha invadido un país, usted no puede participar en este proyecto. A Israel debían haberle hecho lo mismo.
Y que además,
esa es mi opinión, igual estoy equivocado.
Todo es política y al final es lo que tú dices. Ahí se ponen en juego unos valores. Y bueno, igual que unos Juegos Olímpicos, sabemos que es deporte, pero que cuando hay un conflicto bélico se sanciona al país invasor de alguna manera y hace muchos años. Por ejemplo, que Rusia no compite o los deportistas rusos no compiten bajo la bandera rusa, se les da la bandera olímpica o la bandera de los países no alineados. Bueno, de alguna manera se busca la fórmula. Eurovisión es otro acontecimiento cultural que de alguna manera no debería de permitir esto, porque al final es un escaparate, está todo el mundo pendiente de esto, y la participación de la cantante israelí avergüenza y nos avergüenza a todos los europeos. Y a mí, sinceramente, yo después de muchísimos años, desde que tengo memoria, te lo digo, yo soy fan del festival, yo desde que tengo memoria, desde que tenía 6, 7 años, 8 años, he visto ininterrumpidamente el festival y este es el primer año que yo no vi el festival. Era una manera pues simbólica, de alguna manera individual, que evidentemente no sirve a nivel global para nada, pero a nivel personal, a mí no me nacía, yo no podía ser partícipe de eso y no encendí la tele, no vi el festival.
Yo sí lo vi y la verdad es que fue terrorífico cómo taparon las protestas del público y cómo se abucheó la organización, cómo se abucheó cada vez que había votos para Israel, mayoritariamente. Y es el mayor espectáculo musical retransmitido por la mayor cantidad de televisiones públicas del mundo.
Efectivamente.
Y no nos olvidemos que las televisiones que están allí representadas son televisiones públicas de los distintos países que participan.
Yo estoy de acuerdo con Irene Montero, que hizo unas declaraciones días antes, lo que pasa es que igual fueron tardías, ya no había a lo mejor margen de maniobra, pero Irene Montero le pedía a Nebulosa, a la participante española, que no participara, que no se presentara a la final, que no asistiera.
Irlanda casi lo hace, ¿eh? Irlanda no fue al ensayo y casi no sale al escenario. El Países Bajos tuvieron un problema que lo han tapado de mala manera.
Hay un desfile de banderas que se llama, hay un desfile de banderas donde participan todos los participantes, como la ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos, volviendo al símil. Y ahí tampoco se presentaron, pero no solo Irlanda, hubo varios países, Portugal creo que tampoco estuvo en el desfile de banderas.
Hubo gente que hizo guiño en la italiana con su traje y con su bandera e intentó poner la bandera palestina. Hubo muchas señales.
Sí, lo que pasa es que se intentaron invisibilizar de alguna manera.
Se intentaron.
La organización.
Sí.
Porque es eso, querido Diego, poderoso caballero don dinero, y ahí quien pone la guita, quien pone la pasta es esa empresa de cosméticos.
Pues yo te digo que la publicidad fue negativa full. Sí, los que no conocíamos la marca, yo no la conocía, desde luego ya la conozco en negativo. Y además no me iba a importar decir la marca porque es Morocco Oil. Que el que la oiga hoy, pues sabe que son los patrocinadores de lo que pasó en Eurovisión y que es una empresa israelí que está extendida por toda Europa y por todo el mundo, ¿no? De las mejores marcas de estética capilar. Pero bueno, yo creo que la publicidad fue negativa, más que positiva.
Yo también lo creo. Yo creo que hay veces que se da la vuelta a la tortilla de alguna manera, ¿verdad? Y que en este caso probablemente esa marca ya ha quedado señalada para mal. No,
yo
para
creo bien, que están cambiándole el nombre ya, que ya los dueños están diciendo, vamos a cambiarle el nombre. y la sede social.
Nos confundimos con los petróleos marroquíes, ¿verdad?
Es verdad, Morocco hoy parecía Repsol marroquí. Pero bueno.
Y eso pasó el sábado, pero luego el domingo también hubo tela, ¿eh? Uf. Lo del domingo en Cataluña es para comentar.
Y tanto que sí, y tanto que sí. ¿Qué va a pasar en Cataluña? Pues yo me he comprado, me he quedado con el calificativo del laberinto catalán, porque salir de este atolladero va a ser muy complicado, ¿eh? Y además va a haber daños colaterales, no solamente el de Pere Aragonés, que ha sido el más coherente de todo. Dice, mira, hay sus quedas, yo he metido la pata, me voy. Pero va a ser presidente en funciones, no se sabe hasta cuándo, ¿eh?
Claro, claro. Es que las cosas que renuncia a coger el acta de diputado, asume completamente la debacle que ha sufrido Esquerra Republicana de Cataluña, que ha perdido muchísimos apoyos y de alguna manera pues se retira de la política, eso sí, cuando le dejen, porque como tú bien dices, ahora tiene que quedarse como presidente en funciones hasta que sea presidente o hasta que se repitan elecciones, porque es un escenario nada descabellado, tal y como ha quedado configurado el hemiciclo parlamentario en Cataluña. A ver, lo suyo, cuando todos estábamos delante de la tele, porque los resultados de las catalanas sí que los seguí, lo suyo era sumaba PSC con Esquerra Republicana y los Comuns, ¿no? Y todo el mundo pensaba, bueno, pues será esa la suma.
Es la única que da. Pero es la única que da.
Noche, sale Esquerra Republicana diciendo que ellos se van a quedar en la oposición y hasta ahora nos deja cuadro. La única no, porque luego hay otro también bastante, de alguna manera descabellada, pero ayer la apuntaste tú muy bien, y es la coalición entre Junts y Partido Socialista, claro. Pero ¿quién es presidente? Puigdemont o Illa.
Yo he apostado por esa, Para agosto, pero he apostado por esa.
¿Has apostado por eso después de las europeas?
Sí, para agosto. Después del primer intento de investidura de Illa, yo creo que Sánchez sacrificará a Illa y hará presidente. Pues, creo, ¿eh? Es una apuesta como el que pone al 28 para rojo pasa, ¿no?
Claro, yo mi apuesta es que... Pero mi apuesta, lo que tú dices. Al final vamos a perder la apuesta seguramente.
Claro, seguro. Con los protagonistas, que eso no acaban de sorprender y sacar coreo de la chistera.
Pero es lo que te digo, que mi apuesta es... Que Esquerra Republicana favorece la investidura de Illa con un gobierno de coalición entre el PSC y los Comuns, que alguna consejería tendrá dentro del peso, evidentemente. El PSC sacó 40 diputados y los Comuns 6. Pues con esos pesos, con esos equilibrios, habrá una o dos consejerías para los Comuns, el resto que ocuparán el PSC. Y es que la Republicana que facilitará la investidura de Salvador Illa y luego se quedará fuera del gobierno, en la oposición, haciendo oposición que además va a ser dura. Creo que ese es el escenario posible, porque ellos no pueden saber si el escenario que tú planteas, el de un gobierno presidido por Puigdemont, apoyado por el PSC, se va a dar, y si no se da ninguno de los dos, vamos a elecciones. E ir a elecciones para un partido como Esquerra Republicana, con la crisis tan profunda que está sufriendo ahora mismo, es un auténtico suicidio. Es que si se quedó en 20 diputados, es que si vamos a repetición de elecciones, puede quedarse en 10 o 12. Es que van ahora mismo en picado, y eso tienen que pararlo de alguna manera, pero no lo pueden parar con unos comicios. Ir ahora mismo a unas elecciones es un auténtico suicidio para Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso creo que lo van a evitar de alguna manera, favoreciendo eso, un gobierno del PSC con Comuns y quedándose fuera de ese gobierno y haciendo oposición desde fuera.
Yo cada vez que pienso en las distintas posibilidades, más dudas me entran de todas, ¿no? Date cuenta que Aragonés ya no está y que probablemente Junqueras sea el que tenga que llevar el timón, pero la candidata pueda ser Marta Rovira. Con Junqueras y Rovira, yo creo que Illa no es presidente.
Pues mira, yo creo que Junqueras... a mí Marta Rovira sí es verdad que me provoca cierta desazón, de alguna manera, ante las posibles decisiones que pueda tomar, porque es verdad que es una política que...
Es la Puigdemont de Esquerra, la fugada de Esquerra.
Justamente, no lo quería decir, pero se puede asimilar. Es una política que efectivamente que no sabes por dónde te va a salir, sin embargo, yo a Junqueras sí le veo cierta lógica. Junqueras está agradecido al Partido Socialista por todo el tema de la amnistía, de los indultos...
Bueno, está entre comillas,
de
escucha...
De alguna manera, en su foro interno...
Escucha, que hay una cosa que se nos ha escapado. Junqueras está inhabilitado hasta el 2031, pero si se produce la amnistía la semana que viene o la próxima, vuelve a estar en el candelero. Igual Junqueras puede ser el candidato.
Ya, pero insisto, es la marca. Es la formación política, es la fuerza de Esquerra Republicana, quien ahora mismo está en horas bajas. Y da igual que se presente Junqueras, que se presente Marta Rovira, que se presente quien sea, que creo que ahora mismo a Esquerra no le interesa para nada acudir a unos comicios.
Yo creo que el objetivo principal de Esquerra es cargarse a Puigdemont. Y que esa va a ser su prioridad.
Las elecciones al revés le han dado mucha vida a Puigdemont.
Por eso, mantener esta legislatura con Puigdemont siendo el responsable de la oposición máxima, o lo meten en el gobierno y van a por él, ¿sabes? O lo meten en el gobierno y van a por él, con el desgaste.
No, todo lo contrario.
O a segunda vuelta, ¿qué podemos hacer?
Si lo meten en el gobierno, Puigdemont se hace invencible. Es todo lo contrario. Creo que lo que tienen que hacer es sacarlo del gobierno. Y si Puigdemont cumple su palabra, Puigdemont dijo, o soy presidente, me voy. Hacerlo presidente, o sea... Ahora mismo, arriesgarse a ese pacto que tú planteas en agosto, en una segunda vuelta de la investidura de Puigdemont presidente con Illa vicepresidente, con el PSC, de alguna manera apoyando a Junts, creo que eso...
Fernando, ¿sabes lo que pasa?
La estrategia de Esquerra Republicana es cargarse a Puigdemont, eso es justo lo último que tienen que hacer, vamos.
Esquerra Republicana, cada vez que ha gobernado, se ha metido un batacazo electoral importante. Pero escúchame, que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo, a modo de cachondeo, ¿no? Pero es verdad que me afecta. ¿Qué ha dicho que no va a hacer Puigdemont? ¿Qué ha dicho que no va a hacer el PSC? Pues eso es lo que van a hacer.
Bueno.
Razonamiento político español de los últimos tiempos. ¿Qué dicen que no van a hacer? Mal, eso es lo que hacen.
El piensa mal y acertará, la visión maligna esa que tú tienes de la política.
Oye, pero si es que lo que hacen los tíos, nos dicen una cosa y hacen la contraria. Pues entonces, a ver qué están diciendo ahora, pues van a hacer lo contrario a lo que están diciendo.
¿Tú? De todas maneras, piensa tú en Puigdemont. ¿Tú ves a Puigdemont de líder de la oposición?
No, él lo dijo.
Un gobierno que efectivamente, como planteo yo, como son mis postulados, se forma con Illa de presidente y Esquerra Republicana apoyando desde fuera y demás. Al final, el líder de la oposición nunca va a ser, desde luego ya no, porque ha dimitido, pero nunca va a ser el líder de Esquerra Republicana, va a ser el líder de Junts, que es la fuerza fuera del gobierno más fuerte. Tú ves a Puigdemont sentado en el banco de la oposición en el Parlamento de Cataluña. No se ve ni él.
Lo que no lo vamos a ver ya, seguro, es en el banquillo de los acusados. Eso no lo vamos a ver, como prometió Sánchez, que iba a venir esposado, no le iba a traer ante la justicia. Pues será porque le habrán puesto una multa de tráfico, pero por lo que hizo en el 17 no va a venir.
No lo sabemos, sigue en Francia.
No va a venir esposado, ya te digo yo que no. A lo sumo no viene, pero no lo van a traer. La justicia española no lo veo yo capturando al fugado Puigdemont.
También puede pasar que no venga, efectivamente. Y no lo veamos ni de una manera ni de otra. Directamente no lo veamos.
Por vídeo, en plasma y eso.
Sí.
Oye, escúchame una cosa, porque también me gustaría preguntarte. ¿Qué te parece la utilidad de las comisiones? Ayer estuvo la presidenta del Congreso diciendo que no sabe nada. Dijo la señora, es que es auténtico. Dice, es que lo apunté porque es buenísimo. No le dije a nadie nada para que comprara nada a nadie. Esto es la clase de matemática. La negación de la negación, es decir, menos por menos es más, ¿no? Pues a ver, hay que contar los nadie que dijo.
muy de Rajoy, ¿no?
Sí. Pero esta es del PSOE, Fernando.
Sí. Quiero decir que ha creado escuela M. Rajoy, ¿eh? O sea...
Algunos echamos de menos sus memes, ¿eh?
Es una frase de no decirlo todo sin decir nada, realmente.
¿Tú no echas de menos las intervenciones de Rajoy, esas incongruentes, tensionando el lenguaje al máximo, que al final diciendo una barbaridad que no decía nada? Yo las echo de menos, porque eran buenísimas. Yo
me haré todo lo posible... Y a veces lo imposible, si es que hacer lo imposible fuera posible.
Es auténtico. Se echa de menos. Sí. Es que esos tiempos eran más divertidos.
El tema de la utilidad de las comisiones, sinceramente, Diego, es como una parte más, es como la carpa pequeña del gran circo que es el Congreso y la política de España. O sea, la política es un circo donde están ahí y hay actuaciones y uno se dice unas cosas y luego otras, pero al salir de ahí todos se dan abrazos y besos y se van juntos a tomarse el carajillo, pero permíteme la expresión, pues eso ocurre en sede parlamentaria y en las comisiones son pues la carpa menor, hacen exactamente lo mismo, pero en petit comité, por decirlo de alguna manera, y efectivamente no sirven para nada. ¿Para qué sirven las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados? ¿Alguien se lee las conclusiones? Porque hay conclusiones, ¿eh?
Sí, pero no han servido para nada en la historia de la democracia.
¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Porque por lo menos en el Congreso se legisla y se aprueban leyes, y luego eso pues se lleva algunas al día a día de las personas, otras menos, pero por lo menos. Pero las comisiones no sirven para nada. Lo que tendríamos que hacer es, de alguna manera, fortalecer la administración de justicia, limpiarla de jueces corruptos, que los hay, no son la mayoría, por supuesto, eso que quede claro, querido Diego, yo no estoy diciendo que toda la judicatura sea corrupta, pero que hay corrupción en la judicatura, así como en todos los estamentos de la vida, de todos lados, también en los medios de comunicación, en la clase política, ni te digo, pero también en las empresas, en todos lados hay corrupción. En la judicatura hay corrupción, hay que limpiar la corrupción de la judicatura, hay que intentar renovar el Consejo General de Poder Judicial y hay que fortalecer la administración de justicia de nuestro país y dejar a la justicia que haga su trabajo. Y las comisiones de investigación del Congreso, pues mira, chico, pues bueno, vale.
Que no nos cueste mucho dinero, ¿no, verdad, Fernando?
Como tú, soy bastante escéptico para esas cosas.
Que no nos cueste mucho dinero, ya me conformo. Que aunque no paguen muchas dietas y mucha participación, ya con eso, que no nos cueste mucho dinero. Oye, pero escúchame,
nos cuesta mucho dinero.
Y además innecesario malgastado. Escúchame una cosa y acabamos con esto. Que con respecto a la justicia, yo que tenía que comentarte que ayer estuvimos conversando un analista de esta casa y yo vía WhatsApp con respecto a la caducidad de muchos expedientes que a veces son por ineficacia de la justicia y otras veces son por ineptitud de los funcionarios o de los jueces, ¿sí?, o de ambos dos. Pero también en muchos casos es porque se demoran los procedimientos de investigación de los sumarios para que se sobrepasen los límites que la propia legislación, que es lo que tiene que hacer un juez, está pendiente de que no se le vayan los plazos. Pues resulta que ha habido casos que han pasado sin pena ni gloria. El último que reconocíamos antes de Navidad del año pasado es la que sustituyó a la jueza Olaya. ¿Te acuerdas de la jueza Olaya?
Sí,
pues la quitaron de en medio, pues estaba el hombre con la mujer muy casada. Pusimos una que no estaba tan cansada, que se llama algo Bolaños, no es familiar del ministro, pero ha caducado 25 expedientes, bueno, 6 sumarios con 25 posibles sanciones de delitos de prevaricación y corrupción a dirigentes del socialismo chavecista y griñanista.
Esto y eso no es una vergüenza. Y eso es una vergüenza.
Una vergüenza absoluta. Pero es que eso pasa habitualmente en muchísimos procedimientos casualmente vinculados a personas como Urdangarín,
claro,
como presidentes de banco.
Eso evidentemente es una dejación de funciones a propósito, es decir...
En algunos casos estoy convencido de que es a propósito.
Pero en otros casos, probablemente en los que menos conozcamos, en los menos mediáticos, también ocurre, pero por falta de medios. Entonces, sea por una cosa o sea por la otra, es una auténtica vergüenza.
Total.
Y hay que acabar con eso. Y entonces hay que invertir e invertir bien en la administración de justicia, en tener una justicia que cumpla con sus funciones como poder del Estado que es, como uno de los tres poderes del Estado que es, y darle seguridad, garantía a la ciudadanía de que la justicia es justa y cumple con su trabajo.
Pues sí, otra asignatura pendiente de la que se habla poco o nada en el Parlamento de España, y ahí deberíamos estar echando mucha carne al asador, en la independencia del Poder Judicial y en garantizar la mejor calidad judicial que podamos. Don Fernando, la semana que viene más.
Querido Diego, un fuerte abrazo, un placer como siempre.
A seguir bien.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un impulso, me provoca por el close.
Doña Inma Díaz, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va la vida?
La vida va bien.
Con sorpresas, ¿no? Sí. Sorpresas te da la vida.
Sí, la vida me da sorpresas, gracias a Dios.
De momento positiva, ¿no?
Positiva, sí. A mucha gente le da otras cosas y... Bien, 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 no me puedo quejar.
Te han dejado bien el suelo. Que me ha contado una anécdota ahora mismo que digo, es genial.
No quiero nombrar aquí.
Me quedo aquí pensando y digo, manda. Como decía aquel, ¿no? Manda,
vamos a dejarlo como está.
Bueno, pues vamos a darle una vueltita a esas redes sociales que nos apasionan y que todas las semanas comentamos contigo, para ver si somos capaces de sacarle buen jugo.
Pues mira, hoy quería hablar de marca personal, de... Antes quiero dar, porque buscando el tema sobre marca personal, encontré un perfil, a ver si voy buscando perfiles así curiosos, que a la gente que le guste la historia, sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial, le va a gustar. En X, el antiguo Twitter, hay un perfil que se llama Real, o sea, tal cual se escribe Real Time, o sea, Real Time, www, palito palito, o sea, Segunda Guerra Mundial, que cuenta la Segunda Guerra Mundial como si la estuviéramos viviendo ahora, como si fuera la de Ucrania, o como si fuera, o sea, día a día te van contando lo que ha pasado, lo documentan con fotografías y todo esto. También hay algún perfil por ahí, es que son muy curiosos, de una niña judía, falsa, lógicamente, que vive en la Alemania antes de la guerra, iba contando su vida, cómo le va sorprendiendo, cómo hoy golpearon a este, mañana porque se tiene que poner una esto, cuenta varios años además, o sea, es largo la estrella de David en su chaqueta, o sea, son curiosos. Y luego hay uno también, eso lo hizo el sobrino de un excombatiente, o sea, de un español.
Espérate, si te he entendido. Narra la Segunda Guerra Mundial como si se estuviese produciendo día
ahora
a día
mismo.
Hoy, pero la realidad de lo que pasó hace 50 años.
Sí,
hace
el día 16 de tal día. O
sea, del año 43, sí, pues como si fuera hoy. A tiempo real, durante los 5 años de la Segunda. Ajá. O 5 o 6.
Sí. Pues eso
en Europa, la guerra en Europa.
La Segunda Guerra Mundial. No sé si tocará también Pacífico. Bueno, pero bueno. En el caso este que te digo yo del español, que se lo hizo su sobrino, fue un ¿cómo se llama? Estaba en un campo de concentración alemán y sobrevivió y le contó toda su vida. Entonces contaba el día a día de ese campo tal cual le pasaba. Hoy llegamos, he visto esto, a Martín, porque había más compañeros, le han dado una paliza, el otro murió. O sea, le iban contando día a día el tiempo que duró, que fueron varios años. Lo escribió un libro, y lo dejó todo escrito en un libro. O sea, hay perfiles por ahí muy curiosos en redes sociales.
Pues eso me lo voy a apuntar porque me apetece, parece una historia interesante.
Es en inglés, pero puedes ir traduciendo.
Ahora hay traductores.
No, el Twitter, es Twitter, bueno, X, te da la oportunidad.
Traducir
automáticamente. Sí, directamente, sí. Bueno, pues yo iba a hablar un poco de marca personal, ¿vale?
Y ahora ¿Eso de marca personal qué?
La marca personal es, imagínate que tú eres una marca. Diego, eres una marca. ¿Cómo se tiene que comunicar esa marca? Tú eres un producto. ¿Te acuerdas de Risto?
Sí.
Pues tú eres un producto. Todos somos un producto, de una manera o de otra.
Entonces, esa es la marca personal, es decir...
Esa es la marca personal, el branding, sí.
Hacerte un producto en redes sociales.
El branding es hacer...
Como persona.
Sí, en realidad lo hacemos todos. Fuera de
te iba a decir que sí.
Fuera de ahí hacemos todo, lo hemos hecho. Pero en este caso ya hay que estar en redes sociales y en... Bueno, y si ya tienes una web, perfecto.
A ver si lo he entendido. Es transformar tu personalidad, tu composición de persona en algo vendible.
Sí. En este caso, si te fijas, vas a llevar los mismos pasos que si fueras una empresa. O sea, si tú coges hoy un lápiz y empiezas a apuntar lo que te voy a decir, uh-huh, es lo mismo que se hace con una empresa cuando se saca, o una marca. ¿Vale? Igual, exactamente igual. Entonces, ¿exactamente qué es? Lo que decíamos, es considerarse a uno mismo como una marca y lo que va a percibir la gente de esto. Es el conjunto de tu personalidad, tus habilidades, tu experiencia, eso cómo lo vas a comunicar a través de las redes sociales, ¿vale? Entonces, ¿para quién? Pues pueden haber varias, pueden ser los emprendedores, por ejemplo, un emprendedor. Detrás de una marca siempre hay una persona, casi siempre hay una persona. Pero en este caso, esa marca y ese emprendedor que está detrás tiene que tener cierta coherencia. O sea, tú tienes la responsabilidad que tu marca, si eres un pequeño emprendedor o uno grande, pero vamos a hablar de lo que está aquí a nuestro alrededor, tenga que tener cierta coherencia. No puedes hacer en las redes una cosa y en tu marca otra. Tienes que establecer desde el principio ciertos valores, ¿no? O también puedes estar...
Y si tienes una red social que te va activa durante un montón de tiempo, habrá que borrarla entonces, ¿no?
Sí, o reeducarla. Si hay que reeducarla. Hay que reeducar esto, hay que limpiar si has hecho alguna de esto. Pero en principio consiste a lo mejor, imagínate gente que ahora empieza, si se puede empezar ya después de profesional, o sea, tú, por ejemplo, que quieras limpiar un poco y crearte esa marca personal.
Ahora me quiero convertir en coach, que está muy de moda.
En principio hay dos fórmulas.
Y he estado metido en política, en temas de fotovoltaica.
Claro, bueno, justo... Una de las pautas es que tienes que hacer algo que te apasione. Lo que no puedes hacer, hay una cosa que, aunque parezca increíble, no funciona la mentira. O sea, sí funciona para corto plazo, pero a la larga te pillan. O sea, tienes que hacer algo que te apasione.
Por eso esa gente que va quitando perfiles y poniendo perfiles, lo que van haciendo es limpiando de alguna manera radical, ¿no? Es decir, quito este perfil y ahora pongo otro
sí,
para hacerme...
Puedes haber tenido una juventud muy lujuriosa y decir, uy... O simplemente asumirla. A ver, todos hemos tenido alguna cosa en la juventud que querríamos borrar.
Sí,
tú
sí.
Puedes borrarla o decir, mira, señores, esto lo fue
estuve
mi vida.
4 años bebiendo cubata los fines de semana.
Puedes convertirlo en una fortaleza. O sea, al final tú dices, bueno, pues yo llegué a un punto en que me planteé, a ver, señores, voy a aprender estos errores y de aquí ha salido esto.
Que cuando te conviertas en una marca personal potente, te van a seguir muchos enemigos.
Ajá, ese es uno.
Entonces van a golinear para ir para atrás todo lo que puedan y más.
Claro. Vamos a ver, estamos mirando ahora marca personal desde una persona que trabaje como por cuenta propia o simplemente que se genere, o un influencer, por ejemplo, es una marca personal. Pero también puede ser un trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Antes, cuando tú empiezas a tener tu marca personal, lo que te decía, tienes que mirar cuáles son tus valores, todo esto, y buscar tu audiencia. ¿Dónde está tu audiencia? Y si quieres hablamos de Eurovisión. ¿Vale?
Es la que se lió.
¿Dónde está tu audiencia? Entonces, también cuando trabajas, o sea, por ejemplo, si eres un emprendedor, está claro que tus clientes es tu audiencia. Luego habría que definir qué tipo de clientes tienes. Pero si trabajas por cuenta ajena, también puedes construir tu marca personal, porque parte de esa audiencia son tus empleadores, que si trabajas en una empresa donde puedas tener alcance hacia arriba, o sea, tú tienes que crear tu marca personal y tienes que ser coherente en ese trabajo físico y también lo que dejas en las redes sociales. No puedes estar construyendo diciendo soy así y en las redes sociales ser otra cosa, ¿sabes? Entonces, hay que ser coherente en eso. Todos sabemos que hay que elegir ciertos canales, o sea, no tienes por qué estar en todos los canales. Si vas a tener una marca personal, tienes que elegir bien. A ver, LinkedIn es, ya sabemos, el canal por excelencia para el profesional, pero tú puedes estar en TikTok y tener ahí tu audiencia perfecta.
¿Quién está en LinkedIn solo? Pocos, ¿no?
Solo en LinkedIn hay gente que solamente, porque es muy poco social.
Sí, te iba a decir.
Porque las redes sociales son sociales. Entonces, si eres
hacen
poco
muy
social,
poquitas publicaciones, simplemente añadiendo cosas a sus currículums.
En todos sitios hay wires, en todas las redes sociales hay wires. Es lo más peligroso. Yo no confío nunca, como decía, no me acuerdo quién lo dijo hace poco, digo, no confío en nadie que no tenga redes sociales. A ver, no tienes que exponerte, pero, chico, es que es la vida, es el ahora, es el hoy. Entonces, que tú tengas un perfil personal sin foto, por ejemplo, No fío nada.
Yo últimamente estoy haciendo una limpieza porque tengo una... Uy, en serio, el otro día vi que tenía casi 5.000 amigos en Facebook. Es mentira, yo no tengo 5.000 claro, amigos ni, claro. ni 5.000.
En algún momento te habrá interesado tener esa...
Quité todos los que no tenían cara.
Claro.
Aunque sea de actor de cine.
Los sin cara.
Dice, los sin cara, estos que tienen paisajes, gatitos, sí. botes de mermelada. Sí. Eso, claro. Ni miraba el nombre, yo, pum, eliminar.
Claro, claro. Porque al final hay mucho voyeur. Yo siempre he dicho que las redes sociales funcionan por ego y por voyeurismo, está claro. A todos nos gusta mirar por la rendija de una puerta. Y quien diga que no, miente.
Es cierto. Todos tenemos el punto cotilla y sobre todo si no
nos
ven.
La señora del visillo.
Es que es total. Es decir, la red social es la vía del visillo, genial.
Total. Es así. Todos miramos.
De todas maneras, deja huella, ¿no? Porque hay algunas utilidades o aplicaciones de redes que pueden observar desde tu propio perfil quién te ha visualizado cada publicación, ¿no?
Sí, me imagino.
O por lo menos hay alguien que presume de hacerlo.
Sí, seguramente hay alguna inteligencia artificial o alguna aplicación que puedas hacerlo, pero tendrás que pagar. Digo yo, eso no se da gratis. Que te puedas mover por aquí, por allá.
Que sepan quién ha visto tu.
El historial de Google te lo da Google a ti. Te has movido y eso se queda grabado. Y Google sabe de ti todo. Ya lo sabemos, que lo sabe todito. Aunque tú no quieras. Pero para tener un GPS ya todo el mundo, o sea, Google sabe de por dónde te has movido. Y sí que puede haber gente que sepa, pero bueno, vale, pues nada, si están interesados en saber en qué páginas me meto, pues todo el mundo. No soy una Ferrari, no quiero esconder nada. Bueno, pues eso, lo que tenemos que hacer es justamente lo que se hace al empezar una marca personal, un poco como se hace con una empresa. Descubre quién es tu audiencia, primero tus valores en que tus
¿qué es lo que vas a proyectar de ti, ¿no?
Fortalezas y debilidades. Tú quieres ser coach de lo tú siéntate y apunta. Hay que empezar así. Todo se empieza así, sentándose y escribiendo. Que bueno, en un ordenador también, pero a mí me gusta el bolígrafo, reconozco que el bolígrafo me mola. Pero
es mucho más personal, ¿eh?
Y porque puedes tachar, tío. A mí lo de tachar me mola mucho.
Y romper la hoja. Sí, hacer un burruño y tachar todavía.
Eso me da más personalidad. Entonces, apunta cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Sé sincero. Hay que empezar siendo sincero.
No te hagas trampas al solitario.
No te hagas exactamente. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres malo? Si no eres gracioso, no intentes ser gracioso. Si no cantes bien, pues no cantes. Salvo que quieras ser gracioso.
Cantando.
Es algo así. Entonces tienes que sentarte, mirar tus habilidades, tus fortalezas, tus debilidades y luego crear también una especie de valor, de ideología propia, no de ideología, pero es lo que dicen las empresas que son misión, valor y valores, ¿no? O sea, una empresa detrás tiene unos valores, sí, puede ser ecológica, menos ecológica, lo que fuera. Entonces, tú los tienes que tener también, porque vas a entrar en un mundo en el que te vas a exponer, a saber dónde entras, dónde no entras, cómo quieres mostrarte. Y luego tu audiencia, ¿vale? Y ahí sí.
¿Quién te va a comprar?
¿Quién te va a comprar? Y ahí sí, si quieres, hablamos de Eurovisión.
Porque Eurovisión tiene su target de público, ¿eh?
Exactamente. Tú dices, no, es que...
Y sin ser un profesional...
del mundo... Olvídate, ¿no? Yo no vi Eurovisión. Yo me enteré que estaba haciendo Eurovisión porque entré en TikTok y estaba poniendo a la chica esta, no sé cómo se llama, poniendo la... Todo el mundo tarareaba la canción, no por nada. Y te digo yo que esa canción la bailamos todos.
¿La de la zorra?
A grito, ¡hombre! La vamos Festival a bailar
total. ¿Te gustará más o te gustará menos?
Ahí
pero
está. Y... el target y o la audiencia, esa es que he estado oyendo, yo eso no lo sabía, los que patrocinaban Eurovisión.
Morocoy.
Ajá. Y que Booking. Ya, por cierto, dijiste, no vamos a hacerlo, ya le hemos hecho dos veces publicidad, por cierto.
¿En negativo?
No, ahí te equivocas. Para su audiencia no se lo estás haciendo negativo. Es que cuando tú no eres audiencia...
Ah, claro, yo no la conocía, pero los que la conocen están encantados de que se vaya diciendo que Morocoy, que su tratamiento capilar.
Ah, sí. Que es tratamiento capilar, fíjate, solamente no oírte en la radio. Tratamiento capilar, me has dado el nombre y me has dicho que es súper extracara. Con lo cual eso es bueno.
Eso es lo que se queda el consumidor.
Mucha gente al oírte entra Morocoy. En internet y lo busca.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Justo. Entonces, tú estabas hablando mal de ella.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, la publicidad negativa también es positiva.
Ah, sí, que se hable de mí aunque sea mal.
Ah, pues
decía,
yo hablo...
Decía, sí. Entonces... a veces se busca eso. A veces en ciertas audiencias se busca eso. O sea, ellos saben perfectamente a qué audiencia se enfrenta y todos sabemos qué tipo de audiencia tiene Eurovisión.
Me he enterado este año de que mayoritariamente el mundo homosexual, no LGTBIQ+, sino el homosexual, es fan de Eurovisión.
Yo te iba a preguntar no si el tema capilar tenía que ver con la caída.
Sí, sí.
¿Esa es la marca? Sí. La marca tiene que ver... Pues ya está. Está súper controlada el estudio de qué audiencia
y tratamientos era de fortalecimiento del cabello.
¿Es? Entonces, ¿quién es la audiencia de Eurovisión? Hombres.
Sí, sí. Pero
hombres dentro de ese taller, ¿vale?
Es la mayoría. Es decir, que lo ven. Son muy friki fan los homosexuales gay.
Exactamente.
Los hombres homosexuales.
Igual que los, o sea, la gala drag. O sea, ahí, fíjate, ahí si me apuras es un poco más amplia. Pero tiene su público. No nos representa, quiero decir, ya Eurovisión no es lo que era. Para nada, olvidaros de eso. Detrás hay dinero.
Y fue Israel la que rompió ese rollo, porque fue la primera que ganó con un...
¡Aleluya! ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues, a ver, ¿qué
y Diva no sé qué, que es una...
Ha roto todo el mundo. Entonces, se han posicionado en ese target y le funciona muy bien. Y ya está. ¿Quién lo ve? Mucha gente, pero no lo ve todo el mundo.
No, todo el mundo, pero tiene mucha audiencia.
Que todo
el mundo,
sí, pero tiene esa audiencia. Solamente lo ven.
Y el año pasado también.
Solamente lo ven. La gente que le gusta o los que lo van a criticar. Y tú eres del segundo grupo.
Sí.
Y eso sí. No,
bueno,
no
ha habido ediciones que me lo he pasado muy bien porque yo tengo un hijo que es un friki fan total de Eurovisión, es un fan de Eurovisión total.
Yo tengo algún amigo también.
Y un par de ediciones lo hemos pasado y lo hemos vivido con palomitas, con palomitas y votando con el móvil.
Yo conozco gente que hace eso.
Una fiesta importante, claro, una fiesta sábado divertida por la noche. Sí,
pero
sí,
es fiesta.
Un par de veces.
Claro, no es cultural. No, es
olvidaros una fiesta
eso
familiar.
Es una fiesta. Es una fiesta de amigos, una fiesta que se reúne. Le han quitado ese dramatismo. Ya no es un evento tecnológico como era al principio, no, que era...
Se presentaban las novedades.
Claro, era una emisión global. Eso no había en la tecnología de la televisión de aquella época.
Simultáneo entre todas las televisiones a la vez.
Para, tecnológicamente era
que había
un
musiquita
evento
de
importante.
Tan, conectados con Eurovisión.
Claro, o sea, ver al belga...
Con el cartón puesto encima de la, el cartón claro, puesto encima de la cámara.
Claro. Hoy en día no es un reto tecnológico Eurovisión, es otra cosa.
Es un espectáculo.
Es un espectáculo. Y luego tampoco representa lo que... los mayores del lugar, entre ellos nosotros, pensábamos que representaba. Antes representaba una cosa y eso ha cambiado. Ahora Eurovisión es otra cosa. Es igual de bueno.
Ha cambiado su marca personal.
Ha cambiado su marca personal. Por eso decía, cuando tú miras la audiencia, por eso, si quieres buscar tu audiencia, si quieres hablamos de Eurovisión, porque ellos lo tienen clarísimo a quién se dirigen. Y a mí no es. Y aunque no creamos, aunque creamos que lo ve mucha gente, lo ve esa audiencia. Yo no lo vi. O sea, hay mucha gente que no le interesa Eurovisión para nada, que no deja mal a nadie una canción, que no es la
vergüenza.
Se enteran
por las redes
nadie
sociales, las polémicas redes sociales.
Pero es que no le interesa a nadie. Eso es como cuando yo de repente tenía una estudiante en mi casa americana durante un año y le pregunté que si no conocía a Antonio Banderas. Eso hace como 7 u 8 años. Más. Uy, cuando pasa el tiempo. Y le pregunté si no conocía a Antonio Banderas.
Hay dos Antonio Banderas,
Antonio,
¿no?
Antonio Banderas era...
No hay dos. ¿No hay dos Antonio Banderas famosos?
No sé. Pero el nuestro, el que se fue a Estados Unidos. Rompió, ¿sabes? Y dijimos, ¡wow! O sea, Antonio Banderas es lo más... El zorro, tío. Es el zorro. No tenía ni idea. Pero es que no tenía ni idea de lo que era la Fórmula 1. Y decía, ¿cómo que no sabes lo que es la Fórmula 1?
¡Qué felicidad!
Es la 1. ¿Sabes? Que no somos tan grandes, que no llegamos a tanta gente, que el mundo es muy grande y que no pasa nada, que no nos dejan mal a nadie con una canción que diga zorra, sorry, fox, lo que sea. No pasa nada. Bueno, pues lo que íbamos a marca personal. Pues hay que tener todo eso muy claro. Exactamente igual que esa empresa de esto capilar tiene claro dónde está su audiencia, lo mismo tienes que hacer tú cuando elijas tus canales y a quién te vas a dirigir. ¿Tú quieres ser coach?
No, era un ejemplo, ¿eh? Bueno, era un ejemplo.
Bueno, pero puede ser algo. Tienes conocimientos de cosas importantes, o sea, cosas buenas que puede interesarle a alguien. Tienes un contenido de valor, porque esa es la siguiente. O sea, crea contenido de valor que le interese a la gente. Estudia tu audiencia y luego le das un contenido. La audiencia es la audiencia de Eurovisión, ya dijimos más o menos cómo podía ser. ¿Y qué contenido le das? Pues le das ese contenido. Transgresor, Ese es el contenido. En el caso de una marca personal, tú tienes que tener un contenido, puede ser de humor, puede ser lo que sea. O sea, tus habilidades de humorista puedes hacer. Yo tengo un enfermero, yo no, o sea, en TikTok hay un enfermero que hace sus, su contenido a través del humor y es maravilloso. Y es súper instructivo, pero lo hace a través del humor. ¿Por qué? Porque es bueno en humor. Entonces, él sabe que parte de su fortaleza es el humor y se ha convertido en alguien, tiene una reputación, que en eso es lo que a lo que queremos llegar.
Reputación digital.
Reputación online. Una reputación profesional, en este caso online, pero es una reputación a la que queremos llegar. Tú seas abogado, seas arquitecto, seas lo que sea. ¿Sabes? Que lo puedes transmitir de la forma que tú quieras. ¿Por qué los abogados tienen que ser serios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la vida lleva a exponerte un poquito más. Porque es parte de ti lo que también estás enseñando. No digo tú lo que vas a hacer hoy, lo que no vas a hacer, pero sí un poco cómo eres, ¿sabes? Eres un tío que te gusta, pues eso, el humor, lo haces a través del humor. O sea, ya conocen algo de ti. Y siempre toda esa sobreexposición siempre tiene sus riesgos, lógicamente. Te van a criticar más lo que tú decías. Claro, te van a buscar, te vas a criticar. Si consigues tener una marca personal muy potente...
Cuanto más potente sea, más críticas vas a recibir.
Más críticas vas a recibir, porque así de buenos somos los seres humanos.
Sí, sí, sí. Sí. La envidia es muy insana.
La envidia es muy mala. Cuanto mejor te vaya, más tendrá más enemigos. Pero bueno, eso tienes que saber asumirlo también, porque muchas influencers se han visto, incluso algunas, han llegado incluso a cosas terribles porque no soportan a los haters, a los que odian. O sea, hay gente odiadora, hay que...
Pero en redes sociales y en la vida misma.
Y en la vida misma.
Esto, las redes sociales es como la política, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos.
Total. O sea, la gente que odia, odia dentro de Internet y fuera de Internet. Lo que pasa es que fuera, dentro de Internet tiene el anonimato, de alguna manera, que le da. Y entonces se siente libre para... Y son odiadores, que es muy triste pensar, que viven así. O sea, tú ves a una persona...
Pero hay más de uno, ¿eh?
Sí, sí. No, hay muchos.
No hay muchos.
O sea, creemos que hay pocos, pero hay muchos. Y a eso hay que estar acostumbrado. Si te quieres poner tu marca personal, vas a encontrar gente que te critique y que te...
Es aconsejable que todo el mundo tengamos una marca personal a pesar de que no vendamos nada.
Todos tenemos una marca personal.
La tenemos. Otra cosa es que la trabajemos.
Claro. Todos somos una marca personal.
Inconscientemente la vamos generando.
Claro. Entonces tú a través de tus movimientos en redes sociales tú ya eres eres una persona que trabaja en la radio. O sea, lo que pasa es que lo que sí tiene que tener cierta coherencia.
Yo me he planteado muchas veces, pasa que yo sabes que uso la red social como fuente de información, pero me visualizo poco. Es decir,
sí.
me
¿Tú eres voyer?
Muy voyer. Muy voyer, porque además pongo pocos likes.
y cuando
los pongo en cadena. Se los pongo casi sin leerlos.
Claro. ¿No? Tú, por ejemplo, eras una persona que de cara al...
Pero es que me da mucho miedo sobreexponerme en redes sociales.
Pero sobreexponer una parte
profesional... Y alguna vez he pensado, oye, necesito o debería preocuparme tenerlo, sí, de tener un perfil adecuado a mi actividad.
Ahí está, profesional.
Pero entonces, como no sé cómo hacerlo, o me da un poquito más que no sé cómo hacerlo...
Pues empieza a escribir.
Me da miedo.
Pues empieza a escribir.
Me da miedo la sobreexposición.
Lo que quieras. En principio, no tienes que enseñar si el sábado vas a de copas o no. No.
No voy nunca.
Pero está claro que tiene ciertos valores sobre si quieres...
Pero es que me da mucha pereza. Yo a veces he pensado en esto para Facebook. Yo he vivido ese momento de mi vida donde esto para Facebook. Foto, pin y para Facebook. Sin reflexionar. En los primeros momentos de Facebook.
Uh-huh. Sí.
Hablo año 2008, 2009.
No se hace nada sin estrategia en redes sociales. Entonces, nada. Antes de subir nada, piénsatelo. Porque para ti te parece normal. ¿A ti te parece normal?
Pero me gusta mucho más TikTok que Facebook.
Bueno, sí, es que...
me gusta mucho más.
A mí me aburre ya un poquito Facebook, pero tiene su audiencia, tiene su mundo, tiene lo que sea.
Y el Twitter me da pavor, porque lo veo y digo, pero es que no hay una publicación, pues muy, por muy normal que sea,
en donde
no haya batalla. Es decir, es que entran al trapo, amigo, tinga tanga, y además una batalla kilométrica.
Por eso te digo que hay que tener estrategia, hay que saber lo que se pone, hay que tener cierta coherencia. No puedes entrar en las batallas. O sea, si hay un señor que está diciendo una barbaridad, ¿qué vas a arreglar tú si tú tienes tu propia marca personal, aunque opines? A ver, también tu marca personal puede ser un discutidor. Es decir, sí.
Que a ver,
Risto es un discutidor. Risto, su marca personal, es un señor un poco odioso, pero es un producto. Él sabe que es un producto y lo maneja. En su esto personal, toca el piano, le encanta, ¿sabes? la lectura. O sea, es un tío que no parece, pero él sabe que su producto, el que vende en televisión y en sus redes sociales, es así. Y punto. Se ha creado su propia marca personal. ¿Era bueno en eso? ¿Era capaz de llegar en televisión y decirle a una niña, no se puede? Pues él lo hizo.
Nos quedan cosas porque como la semana que viene te voy a ver otra vez, que sé que te vas para La Gomera, dice que te vas pero no me llevas.
Me vuelvo ahí, pero, yo soy como
la semana que viene nos vemos.
Sí,
que te veo que te quedan dos o tres papelitos, ¿te quedan?
De hablar, tú sabes que yo de hablar hablo.
Pero si te queda contenido, hablamos la semana que viene otra vez de marca personal, porque me parece muy interesante.
Okay.
Y además, yo creo que es un tema que lo estamos haciendo sin darnos
cuenta.
Vamos
a poner un ejemplo y empezamos hablando de ti. De ti quiero decir, bueno, ¿cómo lo haríamos?
De mí o de un avatar.
O de un avatar tuyo.
Isma, la semana que viene nos vemos, ¿vale?
¿Más? Sí.
Bueno, okay. lo dejamos aquí porque...
Hasta la semana que viene a todos.
Vamos a poner música.
Venga.
Luz Casal, que te gusta.
Ah, me encanta.
Y además, qué canción más bonita la estás escuchando tú, que tienes la buena costumbre de ponerte los cascos. Lo eres todo.
Okay.
Para alguien, tú lo serás todo.
Para todos somos algo, siempre.
Hasta la semana que viene.
Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. Siempre te he mirado indiferente, eras tan solo un amigo y de repente lo eres todo. Perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor, dame tu melancolía, tu pena y dolor, dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior, dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida, tu frío y tu ardor. Dame tu calma, dame tu furor, dame tu oculto rencor. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día, te lo pido por favor. Yeah.
Bueno, pues tenemos pocos minutos, pero hay que aprovecharlos bien, metiditos en nuestra trinchera particular, como todos los martes, con nuestro querido amigo Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Hoy tenemos poco tiempo, pero tenemos mucho contenido, porque lo que pasó este fin de semana... Bueno, poquito, poquito. Tú te quedas hasta que tú quieras.
No, ¿qué ha pasado? Lo que puedo son 6 minutos. No puedo.
¿Qué ha pasado este fin de semana en Cataluña? ¿Hemos cambiado o seguimos en el mismo laberinto que estábamos el sábado?
No, yo creo que es una radiografía de la sociedad española, en cierta medida, ¿no? Es decir, bueno, en este caso, de parte de la sociedad española, estamos viendo cómo el independentismo sigue teniendo una base electoral fuerte, independientemente de que haya pinchado según las expectativas que ellos tenían. Un electorado que considera próximo a los fines independentistas también al Partido Socialista, porque no...
Yo sabía que te ibas a decir que el Partido Socialista es independentista.
No, pero no lo considera excesivamente alejado de sus postulados, ¿no? Y después hay un factor importante que cada día se nota más, y creo que Cataluña es parte de ese experimento de ingeniería social que se hace, que es la inmigración.
¿Tú crees que la hoja de ruta estaba prevista por parte del equipo de Sánchez y que realmente lo que están diciendo ahora, que esto es una prueba manifiesta de que las políticas de diálogo y de cesión al independentismo funcionan?
No
funcionarán
a él, ¿no? No tengo la menor duda, ¿no? No la menor duda.
Está dentro de la hoja de ruta trazada por Sánchez.
Maquiavelo se queda corto. Lo he dicho.
Él estaba
siempre
contento ayer en el Ejecutivo Federal de PSOE. Muy contento.
Evidentemente, ¿no?
De la misma cara que el otro día con Begoña.
No, evidentemente, él está satisfecho, porque además esa reflexión le ha salido bien. Le ha salido bien el postureo, el teatro. Ha eliminado también cualquier tipo de disidencia interna, que creo que era lo que más le pudiera preocupar con estas cuestiones de corrupción, que pueda saltar alguien desde dentro de tu propio partido, decir, pero chico, ¿qué estás haciendo, no? Pues eso lo ha eliminado de raíz. Y a partir de
algo
ahí,
habría visto, ¿no, Pedro? Algo habría visto ya él, que habría algún movimiento dentro del partido.
Es que vamos a ver, es que es absolutamente escandaloso. Estamos hablando que el Consejo de Ministros, parte del Consejo de Ministros, parte del Congreso de los Diputados, está cuanto menos salpicado. Ya veremos qué recorrido penal tiene o no, pero éticamente es difícil de defender, a pesar de que lo están haciendo, que tu número dos del partido, Ábalos, que era tu número dos, hiciera lo que hacía con su, a través de su asesor, que la autoridad número tres del Estado, que es la presidenta Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, estuviera implicada en los términos en los que se manifestaban en estos días en la comisión de investigación.
Ella lo niega todo, ¿eh?
Hombre, pero vamos a ver, había algo que no se podía negar, que era la llamada en la que se realiza, oye, que tu consejero nos está bloqueando esto. Eso no es alguien que te encuentras de un momento por la calle, lo saludas y ya está, ¿no? Es decir, están llamando a una presidenta de una comunidad autónoma, en la mano derecha del ministro todopoderoso, que es el número dos del partido. ¿Qué es lo que te decía yo hace una...
Hay blanco y en botella. Pasa que es que todo esto llegará a algún sitio penalmente, porque políticamente...
Yo tengo mis dudas, sobre todo de quién depende.
La Fiscalía, ya sabemos, pero también está muy cuestionado el Fiscal General del Estado, ¿no?
Nunca había estado un Fiscal General del Estado tan cuestionado, pero es que, vamos a ver, sus explicaciones son absolutamente bochornosas. Lo que pasa es que para quienes no entienden o no tienen por qué entender las cuestiones jurídicas, pues quizás se les escapa un poco, pero que venga a decir, hombre, vamos a ver, como yo iba a nombrar a mi amiguita, que era la que me había puesto aquí, fiscal que no le correspondía.
El mejor ejemplo de puertas giratorias del mundo. Pasa tú que llego yo.
El resumen, sí. No, pero el resumen lo viene a decir así. Y como vienen las elecciones y a lo mejor no me dejan hacerlo, pues me salto procedimiento y la nombro. Así, pues ¿eh? Lo dice
se
así.
Lo echan para atrás y dice, lo voy a volver a hacer.
No, y además lo dice sin ningún tipo de reparo. Y entonces el Tribunal Supremo le dice, oiga, usted ha hecho una actuación de desviación de poder, le declaro esto nulo, y cuando ahora le llega su nombramiento, que además no cumple, al parecer, por los requisitos y está impugnado, pues dice, no, como no me gustan estos jueces, no uno ni dos, sino todos, como no me gustan estos jueces, que me pongan otros. Pero sí.
Le gusta la que
el fiscal apellido, general del Estado.
Las que tienen apellido Bolaños le gustan, ¿eh? Que hay una jueza por ahí, por Andalucía, que sustituyó a Laya, que creo que la ha liado parda con algunos casos de corrupción.
No, la ha liado parda no. Esa se es la han, que llevó
se le han caído todos
el caso de formación, que si sí. Los ERE eran 700 millones de euros, casi 671, eran 2.500, 2.800
millones. Y se caducaron los 6 expedientes. Claro, los 6. Los escribir, seis. Sí, y no sí. Se ha hablado mucho de ese tema. Tenemos prisa y tú tienes más que yo. Pedro, una apuesta. ¿Qué va a pasar en junio, el 25-27, va a salir elegido en primera investidura o en segunda Salvadorilla, sí o no?
Bueno, a mí me ha hecho gracia la...
¿Te gustaría que fuera presidente?
No, me ha hecho gracia la apuesta de Puigdemont, porque además creo
¿me has oído?
Le ha restregado en la cara a Sánchez sus propios argumentos. ¿Y por qué el número dos sí, sí. En los resultados electorales no puede ser presidente?
¿Tú apuestas dice, como
en
yo
Cataluña que... no y en España sí? Y claro, le está recordando que él perdió las elecciones.
Yo he apostado que Puigdemont va a ser presidente en agosto. Con el apoyo del PSOE.
Yo creo que lo he dicho yo también.
Es decir, sí, ¿no? Además, coincidimos. Es una apuesta arriesgada. ¿Eh?
Los 7 votos que necesita Puigdemont son los 7 votos que necesita Sánchez en Moncloa.
Yo después de ver a Aragonés echarse a un lado y decir que Esquerra Republicana va a la oposición, lo tengo cada vez más claro.
Vamos a ver. No, Pérez Aragonés dice, yo me voy a ir al Parlamento a cobrar un sueldo parlamentario cuando puedo cobrar un sueldo de expresidente, que son 9.000 euros más toda la oficina. Claro, que seguramente será incompatible con el sueldo parlamentario regional.
Entonces ya tenemos dos votos, ¿no? El tuyo y el mío, de que en agosto tenemos a Puigdemont de presidente con el apoyo de Sánchez para garantizar la legislatura que nos va a condenar a tener este gobierno
la progresista. La duda será si gobierna desde el extranjero o en España.
No, ya la ley de amnistía es una realidad esta semana que viene. Así que, don Pedro, le dejamos aquí, que bueno. Tiene usted una videoconferencia y yo tengo un siguiente invitado que ya está entrando. Así que la semana que viene con más tiempo.
Hasta la próxima.
Y hablamos de justicia. Bueno, pues tenemos el placer de saludar a nuestro vicepresidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de Los Realejos, de este municipio del norte tan querido por nosotros, don Manuel Domínguez. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lleva esto de ser vicepresidente en fiestas de Los Realejos? Porque ya estamos en pleno mes de mayo, la fiesta de Los Realejos las echará de menos, ¿no?
Sí, la verdad es que he disfrutado poco de las fiestas y voy a intentar estar el día del festival de anteriormente 7 islas, ahora 8 islas, que es el más antiguo de Canarias, y ver si también estoy en algún otro momento, romería o demás, pero claro, la agenda es tan apretada y tan exigente que a veces te limita en tus preferencias personales, ¿no? Y tienes que desistir de algunas cuestiones. En este caso, pues bueno, no he disfrutado de la fiesta de Los Realejos como lo he hecho en años anteriores.
Bueno, pues eso es el precio que tiene que pagar un alcalde de un pueblo que se pasa a la política regional y en un sitio, un territorio fraccionado, donde parece que no, pero la insularidad se nota cuando uno ocupa un cargo regional, ¿no?
No, bueno, lo de Canarias es excepcional en España, ¿no? Ni siquiera Baleares. Porque yo se lo he demostrado a compañeros del partido a nivel nacional que han venido a Canarias y les he hecho el tour, ¿no? El tour de Canarias, en donde ellos normalmente aterrizan en Gran Canaria o en Tenerife. Y bueno, después te los llevas a islas como Lanzarote, como El Hierro, como La Palma, en donde ven que a determinadas horas ya no pueden volver a la isla de Tenerife o a la isla de Gran Canaria y que tenemos que hacer noche allí. O comprueban cómo si vives en El Hierro y tienes que ir a Lanzarote, tienes que salir incluso el día antes del Hierro, venir a Tenerife, de Tenerife coger un avión a Lanzarote. Y dormir fuera de casa, pues no sé, yo tengo una media en torno a 3 días por semana, ¿no? Que duermo fuera de casa porque entre la TF5 y el hecho de las conexiones entre islas, pues te prohíbe o te imposibilita estar en los eventos que tienes que estar. Normalmente hay eventos de tarde que clausuras, que estás en el mismo y que luego no te permite volver a casa. Con
aunque
lo cual,
esté a 80 kilómetros.
Aunque esté a 80 kilómetros, claro. Yo se lo digo a los compañeros de Murcia, ¿no? El otro día le decía a Fernando López Mira, le decía, oye, es que ustedes, para hacer 80 kilómetros, van en un coche, van cinco, además se van riendo, y vuelven a casa.
Y paran a echarse paran, una cenita.
Exacto. Y nosotros, pues, nos vamos y ya tenemos que esperar al día siguiente. Con lo cual, es verdad que la dificultad de Canarias es excepcional en el resto del territorio nacional o en todo el territorio nacional.
En el ámbito político, en el ámbito económico, el transporte de mercancías, la doble insularidad y los dobles puertos. Es decir, es muy complejo y la verdad es que ya va siendo hora de que nos entiendan o seamos capaces de explicarlo en el resto del territorio nacional, fundamentalmente donde se toman las decisiones.
Tarea ardua, ¿eh?
Muy complicada.
Que nos entiendan, ¿eh? Muy, muy, muy complicada.
Pero hay que
muy
ser persistente porque sí, es importante para que entiendan que no solamente estamos lejos, sino también estamos fraccionados. Que eso, sí, sí. La doble insularidad es una realidad muy difícil de aceptar. Bueno, pues ya tenemos casi un año de gobierno, de coalición entre Coalición Canaria y Partido Popular, con una luna de miel que parece que no va a concluir nunca, pero a mí me suena de que en estos últimos tiempos, después del 20 de abril, algunas diferencias ha habido que ir puliendo con la actitud del presidente don Fernando Clavijo y la postura del Partido Popular dirigido por Manuel Domínguez, que ha sido concreto y claro y no se ha modificado ni un centímetro, por lo menos en este aspecto, con respecto a lo que decía hace un año, ¿no? ¿Está siendo difícil conjugar estas dos visiones que tienen Fernando Clavijo y Manuel Domínguez?
No está siendo difícil, sencillamente porque hay un acuerdo de gobierno que está firmado y que cuando hay dudas recurrimos a él, ¿no? Y haciendo referencia a aspectos concretos como puede ser la tasa turística, yo creo que todos, tanto Fernando como yo, teníamos muy claro que era algo que en Canarias no tiene cabida, ¿no? Y no tiene cabida por varias razones. Primero, el que haya leído un poco de historia sabe que la tasa turística por pernoctar, y que no es una tasa, que es un impuesto, ¿eh? Porque aquí han confundido los conceptos. El otro día me preguntaba el Partido Socialista sobre este asunto en el Parlamento y yo le decía, ¿pero usted me está hablando de tasa o me está hablando de impuestos? Porque son dos cosas distintas. Una tasa es por la prestación de un servicio, donde una administración cobra por esa prestación de ese servicio.
Tasa de basura.
Y aquí, por ejemplo, o el recibo del agua.
O el vado.
O el vado del garaje. Por lo tanto, eso es una tasa. Y un impuesto es lo que pretenden por pernoctar en un hotel o en una casa rural.
Y HIC.
Que es un HIC, por ejemplo, que es un impuesto más. Por lo tanto, ante un impuesto no se puede excepcionar al canario. Es decir, que si usted o yo nos vamos a Lanzarote de vacaciones con nuestra familia, pues pagaremos por los miembros de la unidad familiar durante los días que estemos allí hospedados. Es decir, que las vacaciones nos serán más caras. Y yo no estoy aquí para eso. Es decir, yo no he venido a Canarias tras un eslogan que nos hemos empeñado todos de Canarios conoce tu tierra a mermar la posibilidad de que los canarios se puedan mover entre islas. Porque ese es un coste añadido. Por lo tanto, eso para nosotros siempre ha estado descartado. Lo que es diferente es una tasa que no es competencia del gobierno, que es competencia de los cabildos o de los ayuntamientos. Y si hablamos, por ejemplo, del Parque Nacional del Teide, es del cabildo, por disfrutar del Parque Nacional para luego conservarlo. Eso es otra cosa. Y eso ya es competencia de los cabildos y yo dije que ahí no tenía ningún tipo de inconveniente. Inmediatamente López Afonso se manifestó a favor de esa situación. Por lo tanto, han utilizado un lenguaje erróneo y han intentado, a través de la demagogia, confundir a los canarios. Pero creo que hemos sido capaces, en este caso fue más sencillo que explicarle a los que viven fuera de Canarias la fragmentación de nuestra tierra, explicarle a los canarios que la tasa, como la han vendido, es falsa. Y que el impuesto por dormir en un hotel es injusto. Es injusto para quienes aquí vivimos. Es decir, si nosotros queremos disfrutar más de lo que genera el turismo, no podemos gravarnos. Y si lo que quiere el gobierno, que es nuestro principal objetivo, es mejorar el poder adquisitivo de los canarios, es decir, que con los euros que tienen en el bolsillo puedan consumir más bienes y servicios, lo que no podemos hacer es encarecerle el servicio. Por lo tanto, creo que ese ha sido un debate fácil de explicar y con una conclusión conjunta tanto del presidente como mía, ¿no?
Entonces nos olvidamos del incremento del IGIC para las pernoctaciones en un turismo y si nos acercamos a la posibilidad de establecer una tasa por la utilización de espacios especialmente protegidos.
Yo creo que Lanzarote, perdón, Lanzarote con Timanfaya es un claro ejemplo. ejemplo, ¿no? Ahí se
está pasando en Canarias.
Está pasando, ¿no? Es decir, que es claro, es notorio y además es positivo el hecho que se produce en Lanzarote. Y que eso sea extrapolable. Leí en algún periódico, escuché en alguna radio en estos días que el Cabildo de Gran Canaria estaba pensando poner también una tasa por ir a sus lugares naturales de protección. Incluso La Palma, no sé si también había mencionado algo, y en Tenerife. Con lo cual, esas son situaciones que ya se dan en Canarias y que probablemente sean justas, ¿no? Y creo que ahí no hay mucho debate.
Bueno, te estamos batiendo récord en los ingresos por IGIC, lógicamente, porque hay más movimiento económico y el movimiento económico lleva al valor añadido del IGIC a que la recaudación vaya batiendo récord mes tras mes. ¿Para cuándo la bajada de IGIC? Generalizada, no la puntual, que ya la última vez me dijo, no, es que hemos bajado. No, la generalizada.
Sí, es verdad que...
Del 7 al 5, por ejemplo, o al 6.
Este también es un elemento más que nos ayuda a explicar por qué hemos tenido claro lo de la tasa, ¿no? O lo que vendieron como la tasa, ese impuesto a dormir en los hoteles. Es decir, no puede ser que nosotros estemos hablando antes de las elecciones de una bajada de IGIC generalizada y ahora la propuesta sea subirlo. Claro, es que
era incoherente, por lo menos.
Es incongruente, incoherente y demás. Bueno, nosotros estamos aún a la espera de ver qué sucede con el Estado, ¿no? Parece que no hay afección, pero hay una afección directa con la no aprobación de los presupuestos estatales. Después de las elecciones catalanas, más preocupados todavía, porque estamos en manos de Puigdemont. Es decir, estamos en manos de un partido independentista que no sé si sabe dónde está Canarias, pero por lo menos ni le interesa lo que aquí sucede. Entonces, en estos momentos, nosotros teníamos un saldo positivo de 280 millones de euros en el año presente.
¿Con respecto al Estado?
Con respecto a lo que habíamos presupuestado.
Ah, vale, en el presupuesto canario.
En el presupuesto canario.
No en los ingresos previstos del Estado, que ahí no estamos en favor, estamos en negativo.
Claro, porque el Estado tenía que darnos entregas a cuenta, que nos pertenece, ¿eh? Le pertenece a cada comunidad autónoma, no es un regalo que haga el Estado, sino que es la liquidación que se produce, y tenía que hacernos las entregas a cuenta para el año 2024. Sin embargo, tenemos las del año 2023. Si esto se mantuviese, estamos en menos 160 millones de euros. Imagínese. De 280 en positivo a 160 en negativo.
Porque faltan los ingresos.
Claro. Entonces, esto es muy preocupante. Porque si nos
quien viene de un ayuntamiento lo entiende.
Claro, claro, claro. Porque
el ciudadano a lo mejor dice, ¿qué está diciendo?
Si nosotros tuviésemos ese saldo negativo de 160 millones... tendríamos que cerrar el presupuesto en el mes de julio, agosto aproximadamente. Es decir, una situación muy grave, muy preocupante. Con lo cual, como una
bajada... Sin hablar de agenda canaria. Sin hablar de la transferencia de fondos por financiación, claro, de las comunidades autónomas.
No tiene nada que ver partidas específicas sobre asuntos concretos, sino yo estoy hablando de entregas a cuenta y liquidaciones de ejercicios anteriores. Por lo tanto, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en un momento en que, como la bajada de impuestos computa como gasto, nosotros no podemos imputar gasto a un presupuesto que está en negativo. Así que estamos en un momento complejo. Bien, también estamos trabajando en paralelo desde el REF, lo he dicho en varias ocasiones, sobre el IRPF. Si usted me pregunta a mí cuál es la medida más favorable para mejorar el poder adquisitivo de los canarios entre la bajada del IGIC o la reducción del tipo impositivo en el IRPF, yo me decanto por ir al IRPF. ¿Por qué?
Porque me ha sorprendido, ¿eh?
El IGIC lo que lleva es que compremos a un precio
más baratito.
Pero
muy poquito.
Pero muy, muy poco significativo.
Un 1 o 2%, ¿no?
Exacto.
Y además ya hay productos que ya están bonificados.
Eso iba a decir. Además hay muchos productos, sobre todo de la cesta de la compra, es decir, alimentos, que están al 0%. Con lo cual, lo vamos a notar muy, 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 muy poco. Si nosotros conseguimos reducir el IRPF, cada mes...
Perdona que le interrumpa. ¿En la declaración de la renta, el tramo autonómico o incluso en las retenciones mensuales?
No, sería en el tramo, autonómico como nacional. Es decir, en los dos tramos del IRPF, en la liquidación final.
Vale.
Esto está sucediendo en La Palma y está sucediendo en Ceuta y Melilla. Es decir, tienen una bonificación del 50%, en La Palma del 60%.
Sobre la cuota líquida a pagar.
Sobre la cuota líquida, exacto. Entonces, esto... ¿qué es lo que va a permitir al canario?
Una paquita extra más.
Claro. Tener más euros en el bolsillo. Al final, tampoco creo que tenga que ser lineal. Es decir, el que cobre más tenga la misma bonificación que el que cobre menos. No. Pero bueno, este es un trabajo en el que nos encontramos, un trabajo difícil. Si no hemos sido capaces de explicarle al gobierno central que este es un territorio fragmentado, imagínese explicarle la situación del IRPF. Pero no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir trabajando en este asunto a ver si lo conseguimos. Lo que sí tenemos sumamente claro desde el gobierno es que hay que mejorar la capacidad de los canarios. Este concepto nuevo de trabajador pobre nos está preocupando mucho y creo que hay que hablar profundamente del poder adquisitivo de los canarios, y en esa tarea nos encontramos, ¿no?
El mercado del empleo y el mercado del trabajo en Canarias lleva muchos años siendo objeto de discusión, o por lo menos de debate, ¿no? Pero la falta de democratización de los buenos resultados de la economía canaria, porque seguimos batiendo récord en llegadas de turistas, es decir, este último mes de abril volvemos a tener los aeropuertos saturados, ¿no? Las plantas hoteleras y la alquiler vacacional a full. No hay manera de encontrar sitios para quedarse en Canarias. Pero realmente no penetra, es permeable ese beneficio económico que está recibiendo las islas a generar empleo estable y de calidad con buenas retribuciones. Eso no es fácil arreglarlo.
No es fácil arreglarlo. Y también hay una pregunta que deberíamos de hacernos, ¿no? ¿Qué sería de Canarias sin el turismo? Es decir, a veces...
Se lo podemos preguntar a los abuelos, que lo han vivido.
Claro.
No hace tantos años que en Canarias no había turismo, ¿eh?
Criminalizamos al turismo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que sin el turismo, por ejemplo, el comercio no iría como va. El comercio hoy en día tiene un nivel de crecimiento sustancial, a pesar de que hoy tenemos los índices de IPC y el IPC en Canarias en la comparativa mensual crece del 0,5 al 0,6, principalmente por los precios de calzado y vestimenta, ropa, especialmente de niños y niñas. Y en este sentido, si el turismo no estuviese en nuestra tierra, tuviésemos un índice de pobreza mayor. Tendríamos mayor número de parados y tendríamos también una situación mucho más preocupante de la que tenemos en la actualidad. Si bien soy consciente y además comparto de que tenemos que conseguir que la riqueza se note, o esa riqueza que genera el turismo, se note aún más en la calidad de vida de los canarios. Y es ahí donde yo sigo insistiendo en ese poder adquisitivo, porque creo que ahí está la clave, ¿no? A veces se habla de la subida de sueldos, y si la subida de sueldos está por debajo de la subida del IPC, pues bonita gracia, ¿no? Al final no tienes mayor capacidad de consumo. Si los precios del alquiler siguen como van, por mucho que te suban el sueldo, seguirás estando en un porcentaje de tu salario para pagar un alquiler o una hipoteca que no te la puedes permitir. Con lo cual, lo que tenemos que conseguir es que de una vez por todas el canario tenga la sensación, no solo la sensación, sino que viva la realidad de que llegar a final de mes no cuesta tanto. Y el turismo tiene mucho que decir, lógicamente que tiene mucho que decir, pero para eso tenemos que cuidarlo, ¿eh? Es decir, no podemos criminalizarlo, porque el turismo es quien nos permite el desarrollo económico de distintos sectores, y aquí es donde creo que tenemos que trabajar. No va a ser fácil. Entiendo el hartazgo de la ciudadanía en materia de vivienda, en materia de carreteras. Yo soy uno de ellos, lo dije antes, que sufre esa TF5. En materia de saturación de determinados puntos de nuestro archipiélago, y es ahí donde tenemos una ardua, difícil tarea desde el gobierno, pero desde un primer momento fuimos conscientes. Pusimos sobre la mesa un decreto de vivienda, una ley de vivienda vacacional, que ha sido criticada.
Tenemos que hablar de esa ley de alquiler vacacional. ¿Va a ser una realidad tal y como está, o se van a tener en cuenta las observaciones que están viniendo de distintas asociaciones, de la FECAN y de los usuarios?
Yo esto lo he explicado en algunas ocasiones. Si nosotros hubiésemos pretendido no escuchar a nadie, hubiésemos hecho un decreto. Y entonces hacemos un decreto, no lo tramitamos como proyecto de ley, no se aceptan alegaciones y se hace lo que digo. Sin embargo, lo hemos trabajado a través de una ley.
Y se ha ampliado el plazo, además.
Y se ha ampliado el plazo. Y más allá de las alegaciones que hayan podido tener o podido presentar asociaciones, personas de manera individual, etcétera, incluso yo, y digo incluso porque no es competencia directa mía, es competencia de la consejera de Turismo, he tenido reuniones particulares con afectados para que me expliquen qué entienden, qué ven que deberíamos de modificar y hacia dónde deberíamos andar. y les he dejado claro que lo que sí no vamos a hacer es dejar de regular. Porque si bien el alquiler vacacional no es la causa de los problemas de vivienda que tenemos en Canarias, es un grano de arena más. Y por lo tanto, si queremos solucionar el problema de la vivienda en Canarias, tenemos que atajar o tenemos que atacar distintos problemas que vivimos en esta tierra. Y no puede ser que hayan viviendas de VPO que se estén dedicando al alquiler vacacional. No puede ser que hayan infraviviendas que se estén dedicando a la vivienda de alquiler vacacional. ¿Por qué? Primero, porque las de VPO las hemos pagado entre todos. Y se la ha entregado a alguien que supuestamente no tiene capacidad económica para pagar un alquiler o comprar una vivienda. Por lo tanto, no puede ser que esté haciendo negocio con algo que nos pertenece a todos. Y lo segundo es que no podemos mermar la imagen de nuestra tierra con infraviviendas, porque eso significa que al final estamos ofertando un mal servicio a nuestra principal fuente de ingreso, que es el turismo. Por lo tanto, sabemos que el alquiler vacacional ha llegado para quedarse y nosotros lo vamos a proteger. No vamos a acabar con el alquiler vacacional, ni vamos a evitar que se convierta o siga siendo una segunda economía para los canarios, ¿no? Ya bastantes problemas tenemos en nuestra tierra como para convertir uno más. Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno tuvimos que declarar 4 emergencias. Habitacional, porque no hay vivienda. Emergencia en cuanto a la inmigración. Siguen llegando cayucos a nuestra tierra. Emergencia hídrica, tenemos un problema de abastecimiento de agua. Y emergencia energética, aunque tenemos una magnífica noticia. Y es que por primera vez en España, se ha conseguido que el Estado adjudique un proceso de emergencia para que en la isla de Fuerteventura, en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria, en caso de que falle el sistema ordinario de suministro de energía, haya quien pueda abastecer a la isla o a las islas de energía para evitar esos ceros energéticos. Ahora bien, esto es una magnífica noticia, ¿eh? Ahora bien, vamos a tardar un año y medio en que esa maquinaria esté operativa en Canarias. Con lo cual seguimos estando en riesgo de ceros energéticos, al menos de aquí a un año y medio.
¿Quién va a pagar esas máquinas, el Estado o la comunidad autónoma?
El Estado. El Estado es quien ha adjudicado esa emergencia.
¿A través de red eléctrica?
No, a través de distintas empresas, en este caso.
Que no conocía la noticia, no la conocía.
Este caso ha sido Sampol y DISA. Vale. Han sido las dos empresas adjudicatarias de esta
fuente de alimentación alternativa. Claro, como el grupo electrónico de un hotel, que van a poner unas maquinarias para que cuando falle, que una sobrepotencia.
Una sobrepotencia, decía Red Eléctrica en el año 2011.
Llevan mandando cartitas mucho tiempo con ese tema. Mucho tiempo.
Claro, entonces por eso digo que por primera vez es una magnífica noticia, porque el gobierno anterior. Esto no es una crítica.
Hay que explicarle la doble insularidad también en temas energéticos, que aquí somos pequeños continentes, que hay un cablito que se está poniendo para La Gomera, otro, pero que aquí somos pequeños islotes.
Claro, y sobre todo porque tenemos. En Canarias se genera energía quemando fuel oil, es decir, es el lugar de España, me atrevo a decir casi de Europa, que más se contamina para generar energía. Ojo, se quema fuel oil.
Se negaron a quemar gas.
Claro.
Alguien se negó a quemar gas.
Es que alguien no. Es decir, el consejero de energía.
Con la maquinaria preparada.
Claro, del gobierno anterior. Y todavía nadie ha explicado por qué.
Se habla poco de eso.
Y nadie ha dicho que si hay un cero energético en Canarias, tiene un responsable. Y tiene un responsable con nombre y apellido. Y se llama Ángel Víctor Torres. Y no lo digo por una crítica partidista o electoralista. No. Es que esto es verdad. En el año 2011 hubo un informe de Red Eléctrica que decía que la isla de Fuerteventura, que la isla de Gran Canaria y que la isla de Tenerife podían tener un cero energético. Y lo tuvimos en La Gomera, es decir, donde no había informe. Imagínese cómo está, para que todos nos entendamos, la maquinaria obsoleta en estas tres islas. Con lo cual, estamos en riesgo, es cierto, hemos declarado la emergencia, también es cierto, pero también es verdad que gracias al trabajo de el consejero de Energía, de Mariano Hernández Zapata, hemos llegado a que en el día de ayer, al menos en el Consejo de Gobierno, se nos informase de esa magnífica noticia, insisto, que todavía seguimos estando en precariedad hasta dentro de un año y medio, pero esto es un paso de gigante que hemos conseguido dar por primera vez en todo el territorio nacional, ¿no?
Se nos van los minutos y hay muchísimos temas que... Tengo aquí un guioncito apuntado, que no lo he hecho nunca para una entrevista con nadie, pero lo tenía aquí para que no se me escapara algún tema y se me van a quedar algunos temas. Pero hay un tema que yo sí quería hablarle, porque ha hablado de que el turismo es el motor de la maquinaria de la economía canaria y va a seguir siéndolo durante muchísimos años. Si algo tiene en Canaria valor... su posición geográfica, su climatología, pero también su seguridad jurídica por pertenecer a un Estado de Derecho y a una Unión Europea. ¿Cómo ve un vicepresidente del Gobierno que dos licencias que han estado dadas con todos los beneplácitos, con toda la garantía de un Estado de Derecho como el español, se estén cuestionando? Hablo del hotel de la Tejita y la obra de urbanización de la Cuna del Alma. Es decir, esta imagen que estamos proyectando al exterior se va a seguir manteniendo, porque anda una licencia en Fuerteventura con 1000 camas. Igual dentro de 6 meses aparece una viborina o un escarabajo ciego y hay que pararla.
O aparece un campamento hippie o cualquier otra situación.
Eso hace, ¿no?, mucho daño.
Es decir, yo me hago una pregunta diaria. ¿Dónde han estado todos aquellos que están en contra de determinadas situaciones cuando se han aprobado los planes generales, cuando se han aprobado los reglamentos, cuando se han aprobado toda la ordenación del territorio? Porque claro, ese es el momento. Es decir, mire, usted lo que no puede hacer es decirle al ayuntamiento: oiga, el solar que está vacío al lado de mi casa, que es urbano, usted no le dé licencia a su propietario que ha solicitado una vivienda de 2 plantas igual que la mía. Mire, y el ayuntamiento le va a preguntar: ¿y por qué no le puedo dar la licencia? Porque, mire, yo tengo vistas. Y claro, usted no me puede quitar las vistas. Porque mi hijo juega en ese solar y claro, usted no le puede quitar a mi hijo el lugar en el que juega. No, no, mire, deme un fundamento jurídico. No, no lo hay. Pero es que yo no estoy de acuerdo en que se construya una vivienda ahí. Pero mire, este es un solar urbano que está en el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Y usted dónde estaba cuando se aprobó el Plan General? Entonces, yo vuelvo a lo mismo con la Tejita o con cualquier otro proyecto. ¿Dónde estaban aquellos que están en contra de esa situación cuando se aprobó el Plan General? Cuando se otorgó la licencia. Claro, es que esto es muy sencillo, ¿no? Escoger y decir: yo estoy en contra de algo que ni me pertenece, ni estuve atento cuando sucedió. Entonces, yo creo que hay que hablar con claridad. Hay que respetar la opinión de todo el mundo. Espero que también respeten la mía. Porque lo que le han hecho al presidente del Gobierno de Canarias es una vergüenza. Es inaudito. Es, bueno, no encuentro el calificativo. Lo que han hecho por fuera de la casa del presidente del Gobierno de Canarias es una vergüenza. Y no lo digo porque sea mi amigo. Lo digo... Si le hubiese sucedido a cualquier otro, también hubiese dicho lo mismo. Es decir, como a mí no me gusta que esto se haga, utilizo la violencia, el insulto, le pinto la casa. Tengo a mis 2 hijas llorando en casa porque hay unos cuantos por fuera humillando a su padre. Es decir, esto no puede ser, de verdad. Porque vivimos en un estado de derecho. Y en un Estado de Derecho hay normas, y las normas están para respetarlas.
Y en un Estado democrático, si no te gusta, cambiarlas.
Claro, entonces, cambiemos las normas. Claro, si cambiemos las normas, ¿qué es lo que queremos? De verdad, porque yo tengo la sensación de que a veces no se sabe lo que se quiere. Es decir, inicia una manifestación que dicen que no es en contra del turismo, pero que hay pancartas que hablan en contra del turismo. Entonces a mí me confunde.
Se hacen escraches en los aeropuertos.
Y se hacen situaciones que es verdad que es una minoría, es cierto.
Pero la minoría hace mucho ruido.
Pero no podemos dejarnos llevar por la ola o por la moda. Esto no es vestirse de negro o de marrón, en función de cómo venga la moda de la ropa, ¿no? Es decir, esto es mucho más preocupante. Entonces, como a mí me gusta decir las cosas por su nombre, yo entiendo perfectamente, lo entiendo, incluso lo comparto, que se esté en contra de algunas infraestructuras del desarrollo de determinadas situaciones. Pero hay que estar en el momento, hay que llegar a tiempo. Si no, hay otras personas que tienen derecho. Y yo el otro día decía que la justicia se ha manifestado y hay sentencias favorables en cuanto a la Tejita se refiere. Y que en este sentido, pues son los jueces quienes han dicho que tienen el derecho a que la norma se siga cumpliendo. Por lo tanto, ¿qué responsabilidad tenemos desde el gobierno ante una situación como esa? Quienes no han dado licencia para construirla. Es decir, nosotros no hemos dado la licencia, la ha dado el ayuntamiento.
Pues me quedan muchos temas, pero hay dos cosas rapiditas. ¿Va a haber empatía entre otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para que sea se busque una solución al exceso de migrantes menores de edad que tenemos bajo la responsabilidad del Gobierno de Canarias en breve? Porque la ley no sé si se va a cambiar, pero la
empatía... Voy a decir algo que no he dicho hasta el momento. Y esto lo he mantenido en conversaciones privadas con el presidente hasta el día de ayer. Y ayer le dije que voy a empezar a decirlo con claridad. Las comunidades autónomas del Partido Popular son las únicas que se han manifestado públicamente en favor de recoger o acoger, mejor dicho, a los inmigrantes que se deriven desde Canarias. Yo no he escuchado a Page, presidente de Extremadura, hablar de este asunto. He escuchado a los catalanes decir que no están de acuerdo. Y he escuchado a los vascos pedir las competencias de inmigración para no aceptar a los menores no acompañados. Con lo cual, las del Partido Popular han dicho que sí. ¿Qué sensación, y más que sensación, qué es lo que está sucediendo? Que el Partido Socialista, a nivel nacional, de la mano del ministro Ángel Víctor Torres, está negociando de manera unilateral con Canarias, cosa que yo aplaudo, es decir, yo aplaudo que se modifique la ley, porque creo que hay que modificarse, pero como no quiere llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para no molestar a Cataluña y al País Vasco, no quiere negociar con el Partido Popular. El Partido Popular no soy yo. El Partido Popular es el Partido Popular a nivel nacional. Quien representa al Partido Popular en el Congreso de los Diputados tiene nombre y apellido. Y no quiere negociar con él. ¿Por qué no quiere negociar con él? Para no llegar a un acuerdo. Y entonces, si no
que
llegamos
a otras comunidades autónomas.
Claro, no. Si no llegamos a un acuerdo, tiene un culpable. Y el culpable es el Partido Popular. Entonces, defiende a los suyos, que es a Castilla-La Mancha, al PNV, iba a decir, sí, al País Vasco y a Cataluña, que es donde tiene los tres problemas graves. Entonces, es una estrategia clara que tiene el Partido Socialista. Fíjese que hablé con el presidente de Melilla la semana pasada, no, la anterior, y me dijo, Manolo, yo aparezco en ese documento. Bueno, yo no. Melilla aparece en ese documento. No tengo ni idea en qué consiste la negociación. Conmigo no ha hablado nadie. El presidente de Melilla. Pero es que el presidente de Ceuta tampoco sabe nada de cómo es la modificación de ese artículo de la ley. Con lo cual, esta es una estrategia más del Partido Socialista de buscar un culpable en el Partido Popular. Ahora bien, el Partido Popular, y esto lo digo yo, está en predisposición de negociar para que los menores no acompañados que entran por Canarias se deriven al resto de comunidades autónomas. Y vuelvo a insistir en un tema. Creo que hay que modificar la ley, porque Canarias no tiene por qué ser el lugar no solo de entrada, sino de acogida permanente y total de los menores no acompañados que lleguen al territorio nacional.
Y lo último, que ya me está empezando a pitar algo por aquí, porque tiene que salir corriendo por una reunión que tiene a las 10. El reto demográfico. Es muy difícil de tratar este tema, pero lo primero que se ha oído es vamos a ver si podemos poner coto a la adquisición de viviendas para extranjeros no comunitarios. El reto demográfico es mucho más amplio de tratar que los extranjeros que vienen con perritas para comprarse una gran propiedad.
Bueno, de hecho, creo que esa es una situación que no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea no lo va a permitir y porque me imagino que también hay canarios que compran vivienda afuera, ¿no? Y porque, en definitiva, la situación de globalidad y de exigir a Europa determinadas cuestiones en beneficio del desarrollo de Canarias pasan también por esa situación. Con lo cual, es verdad que el reto demográfico tiene muchas aristas, hay que trabajar sobre muchos asuntos. Es cierto que hay una comisión en el Parlamento que está trabajando sobre esto para luego indicarnos al gobierno.
Se paralizó por las elecciones, porque la abrieron.
Sí, exacto, se paralizó en las elecciones.
¿Y ahora está funcionando?
Está funcionando, sí. Está presidida por Casimiro Curbelo. Y en este sentido yo espero que de ahí salgan buenas conclusiones de expertos que nos ayuden a trabajar sobre
eso. De verdad, expertos, ¿no? No como los del COVID.
No, espero que... No, ha habido buenos ponentes en la misma, ¿no?
Yo me consta de que existe un nivel de funcionario del gobierno autónomo importante. Pasa que es que a veces hay que escucharlo. Y a veces lo que nos cuentan no nos gusta oírlo.
Claro, ahí es donde hay problemas. No, pero en este caso desde el Parlamento, que también han participado catedráticos, especialistas, etcétera, son los que están en el trabajo de cuáles son las medidas pertinentes para la lucha contra ese reto demográfico en el que nos encontramos, ¿no?
Pues don Manuel Domínguez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, de esta radio del norte de la isla de Tenerife. Algunos dicen que la líder, desde luego, plural y abierta es. Y que se me queda alguna cosita.
Bueno, pues,
pero tampoco podemos estirar más
el chicle. Eso iba a decir que nos dejaremos para la siguiente.
Que sea por lo menos cada 6 meses. Exacto. Que usted que vive en Los Realejos, sigue viviendo en Los Realejos, ¿no?
Sí, sigo viviendo en Los Realejos.
Pues de esos 3 días que duerme aquí, de los que no duerme por fuera, aquí. Pues se pasa por aquí. Muchas gracias,
doctor. Muchas gracias, Manuel. Un placer.
Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Bueno, pues ya son las 10 menos cuarto, tenemos 45 minutos por delante de interesantísima tertulia de los martes. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Reencontrado don Aarón Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Se te echó de menos la semana pasada. Te buscamos un sustituto, pero era poco rojo.
Era poco rojo. ¿Quién me sustituyó?
Manuel de Prado Ordaz.
Ah, bueno.
Un funcionario de visiones que me gusta mucho. Es analista de la casa, entramos con él por teléfono. Va a venir mañana a la tertulia de los miércoles, pero no tiene nada que ver, tú eres bastante más socialista que él. Es socialdemócrata. Vamos a dejarlo light, socialdemócrata light.
Muy bien.
Y don Antonio Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo.
Ahora se encuentra usted en minoría. Hace poco estaba aquí amparado por todos los peperos que teníamos la emisora inundada.
A mí no me importa eso de la minoría, no minoría, de verdad. A mí me gustan las personas, me da igual. Estoy encantado de estar aquí, es verdad que estaba mi presidente regional y mi vicepresidente del gobierno. Y también estaba aquí, estaba también Pedro.
Pedro, que es colaborador de
encantado,
esta casa.
Encantado, yo quiero decir, encantado con ellos, pero encantado también con mis compañeros. Para bueno, mí, el martes se ha convertido en un día fijo. En un calendario.
No tengas el micrófono muy lejos.
No lo tengo
porque. Que es negro, no es rojo.
No. Me parece que yo lo de rojo no es rojo.
Se puede poner. El mío sí es rojo. Yo entiendo que el rojo tiene poco.
No, lo de rojo. Es una expresión que yo nunca uso. Nunca he usado. Mi padre estuvo 4 años en Pfeiffer. Si quiere empezamos a hablar. Encantado. 4 años en Pfeiffer. 4.
A mí me encanta una palabra que la estoy empleando últimamente sin ánimo de ofender a nadie, como habitualmente hago yo, pero me encanta. Lo llevo diciendo mucho tiempo, amar en tiempos revueltos, que es la historia de España, sí, vista desde el punto de Radio Televisión Española, con lo cual es un poquito partidista, pero hay un personaje que a mí me apasiona que se llama Pelayo, el dueño del bar El Asturiano, que habla del rojerío.
Y él
habla con una elegancia del rojerío.
Sí, bueno,
¿eh? Él es republicano. Es republicano.
Republicano y rojo no tiene nada que ver.
Efectivamente.
Es que por eso habla del rojerío. Es decir, él es republicano y habla del rojerío.
Pero a mí cuando me
habla.
Es que
él habla con desprecio, claro, siendo republicano.
Claro, tú llamas rojo a los franceses, que son mayoritariamente republicanos, por no decirte casi el 100%, y se enfadan.
Claro, claro, que el ser republicano tiene por qué ser de izquierda.
Aquí sí.
Sin embargo, se identifica, ¿no? El ser republicano.
Mi padre
con ser
juró
de
los principios de la República, luego era republicano, pero no era de izquierda.
Ser republicano forma, pues se puede ser de izquierda y de derecha. De centro, y de nada.
Puede gobernar la derecha en la República, como pasó en España.
Se vincula porque evidentemente hay formaciones políticas de izquierda que se han manifestado a favor de esa forma de gobierno, como es la República, mientras que en este momento los partidos más conservadores plantean el mantenimiento de la monarquía parlamentaria. Totalmente legítimo, pero no tiene nada que ver ser de izquierdas o de derechas para defender
una forma
de Estado como es la República o la monarquía.
La historia de España nos lleva a pensar que republicano o dictadura. Entonces, no. La República se identifica con la izquierda y la dictadura con la derecha. Sí, bueno, pero hay dictaduras de esta izquierda y republicanos de derecha.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que las palabras no son baladí, ¿eh?
Ya lo digo,
Lázaro Carreter. Detrás de una palabra hay un mundo entero, ¿eh? Cuando uno le dice a un señor, yo le digo a Aarón, republicano, para decirle de izquierda, es un error grave. Y eso tenemos que cortarlo los que estamos en los medios. Pero que eso y lo seguimos manteniendo. Mi padre estuvo detenido por retener el alzamiento nacional, la acusaron.
Claro.
Estoy en el Partido Popular feliz, soy liberal. O sea, por eso cuando me hablan de memoria histórica me cabreo, yo cuento la mía. Y yo no me enteré hasta que estaba en Preu.
Ya les digo a ustedes que las energías circulan, porque hoy, 14 de mayo, se conmemoran dos cosas de la monarquía española. Una, la cesión de los derechos monárquicos de don Juan III de Borbón a Juan Carlos I, hoy. Y también hoy se casaron Sofía y Juan Carlos.
Bueno, muy bien.
El 14 de mayo, en el año 62, mira, en Atenas, y lo de Juan Borbón en el año 77. Sí, es que me acuerdo, digo, yo, es que las energías,
Bueno, claro,
estamos hablando de monarquía y república, un día importante.
Hay que hablar de la monarquía y república democrática. La palabra clave para mí en lo que estamos hablando, lo digo con todo, no quiero enseñar a nadie ni vengo a enseñar a nadie, es que detrás de la palabra república o monarquía tiene que haber democracia. Si no, ninguna de las dos palabras me interesa.
Bueno, pues vamos a ir a la república.
Es clave ese tema.
A la república de Cataluña con ese laberinto que tiene. Es república en Cataluña, ¿no?
¿Eh?
No.
No, gracias a Dios los catalanes han decidido.
La República Independiente de mi casa sí existe de momento.
Bueno, perdón, la República Independiente de Tasacorte en la guerra, en el 36 se declaró.
Cierto.
La Palma, y Tabarnia, la Palma muy peculiar.
Y Tabarnia que acaba con el proceso.
Sí, pero eso no es la República Independiente, eso Tabarnia es un movimiento social. Pero bueno, yo ya que lo dices, Diego, perdóname, es que yo estoy muy contento como demócrata que Cataluña haya decidido por primera vez en los últimos 35 años que no puede hablar de independentismo como mayoría. Y en los órganos representativos democráticos no es la mayoría. Y eso para mí es una lectura, ya que seguro que nos lo vas a preguntar, para mí clave. Enhorabuena a Illa, por favor. Enhorabuena a Illa.
Es también importante ver que los movimientos de las personas que votan a uno y otro, hay gente que vota a RC que ahora está votando al PSOE. Con lo cual, alguien que son independentistas ahora no lo son. Es que los movimientos de las votaciones.
A mí me preocupa más otra cosa. A mí me preocupa mucho que un 52% de la población catalana se haya quedado en casa.
Es el partido mayor.
Exacto. ¿Sabes por qué? Es la mayoría absoluta.
Y eso que ha subido 6 puntos, con respecto a hace 4 años.
Pero
ha subido
6 puntos. A mí me parece significativo. Cosas que en lugares se da, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, normalmente no se vota. Es decir, la capital no es un lugar donde se vote. La gente se queda en casa.
Ni en el sur.
Pero
en el sur, en Arona ya
por ejemplo,
es
el puerto es un sitio que siempre llega al 70% mínimo. Santa Cruz, 50, 50 y bueno, pico es la media.
La Orotava también.
La Orotava vota mucho.
Eso es malo.
Claro. Pero
Cataluña llegó a votar el 70% en el año 17.
Es que eso es lo que a donde iba. Me preocupa que antes de la COVID llegaban al 70%. Y ahora estamos en 48%. % de votantes. Eso significa que hay mucha gente que no ha declarado su opinión. Es verdad que hay a ellos porque se lo han perdido. Pero voy a la realidad. La realidad es que posiblemente el resultado que es significativo
total
no es el real.
Bueno, es real.
Real, sí.
Sí,
real.
Entiéndame lo que quiero decir. Sí, ustedes son políticos, saben lo que quiero decir. No,
pero hay que claro luchar que contra eso.
Solo,
no, hay
solo
que luchar
tiene
contra
valor
la
el que metió el voto en la urna. Bueno, y eso lo tengo claro. No, pero
la abstención es el partido mayoritario en Cataluña. Claro, es importante.
Eso es muy, para mí, importante
y poco se habla de eso.
Significativo. Sin duda, porque es que además tengo muchos amigos, yo con el tema del deporte, sobre todo waterpolo y salvamento, eran unos deportes que se practican mucho en Cataluña. Tengo muchos amigos. Amigos que son íntimos de Puigdemont y otros que no quieren saber nada, y muchos de ellos están hartos y no fueron a votar porque están hartos.
Yo les explico una cosa a la gente. Yo soy andaluz de nacimiento, y en Andalucía y en mucha parte de la España peninsular, Cataluña era como aquí Venezuela. Para que nos entendamos, y si raro era el habitante de cualquier parte del territorio nacional que no tuviera un familiar en Cataluña, porque era donde había emigrado la mayoría de la población.
Porque estaba el desarrollo,
claro.
Donde el franquismo invirtió más que nadie. Ahí en el país, el franquismo.
Eso aquí no se entiende porque aquí se emigraba a Venezuela o se emigraba a Cuba, pero en la península se emigraba a Cataluña, básicamente, al País Vasco menos, a Cataluña básicamente.
Sí, claro,
pero los charneros son lo que son.
Es que el franquismo invirtió en País Vasco y en Cataluña el triple que el resto del país. El franquismo, que era una dictadura clara, invirtió mucho más allí. Y un dato, si me permite, Diego.
Salían por Barcelona por el puerto y la frontera de Francia estaba ahí, con lo cual producir en Cataluña era muchísimo más barato que producir en Extremadura.
Y además, bueno,
la huella de carbono entonces se tenía en cuenta.
Y no había mano de
pero
obra
que
ahí.
Ahora España nos roba.
No, ya sí, entonces tampoco es verdad. Se acabó que España.
Ni la gente ha votado eso.
No es que no es que sea verdad, es que nunca ha sido verdad.
No importa, pero es que ahora numéricamente, cuando uno tiene que hablar con números, en democracia habla con voto y con números. Y resulta que ahora no es verdad. Yo me alegro profundamente que eso ya no lo puede sustentar en números. Pero hay que decir un dato que siempre recuerdo yo. La Constitución de 78, y yo soy hijo directo de la Constitución de 78, y me siento orgulloso de haber estado en la.
¿La votaste, Antonio?
La primera votación. La primera vez que voté en mi vida, no me lo creía. Feliz, no cabía en mi camiseta. El 88% de los catalanes votaron a favor de la Constitución. El sitio donde más se votó a favor de la Constitución del 78 no fue Madrid, no fue Extremadura, no fue Galicia, no fue Andalucía, fue Cataluña. 88% de votantes. ¿Por qué lo cuento? Porque hay que asumir la historia. Y eso es porque le gustaba o veían futuro en esa Constitución. Hoy lo que quieren es destruirla.
Bueno, pues ya tenemos los resultados de las catalanas. El pueblo catalán ha hablado. El problema está en que ahora tiene que haber unas personas que la interpreten. ¿Qué interpretan ustedes con el resultado electoral? Empezamos por Santiago.
Sí, sí. Lo primero que sí, el 52% de la población se ha abstenido. Falta mucha gente por expresarse. Y de los resultados obtenidos de la gente que ha votado, pues que va a haber otro batiburrillo para formar gobierno, porque al PSOE le hará falta o Junts o Esquerra y los comunes. Los comunes estoy seguro que están fácil por apoyar. Y el otro.
Ha sonado mal, ¿eh?
Son facilones.
Y creo que el otro partido que hará el PSOE será Esquerra Republicana. Porque Junts no es lo que hoy por hoy le vendría bien a Cataluña, bajo mi punto de vista.
Yo lo digo claro.
Juan Carlos, ¿qué le han dicho los votantes a los políticos?
Siendo importante, como dije antes, que el 52% no haya ido a votar. Ahora nos vamos básicamente al resultado. El resultado está claro. La estrategia de Sánchez con sus 5 días le vino muy bien. Lo dije la semana pasada, lo dije la anterior. Y al final la urna dio el resultado. Y yo creo que en estos momentos lo que me parece un disparate auténtico es ver a un señor que está perseguido por la justicia, que no puede pisar suelo español porque es detenido, que además ha perdido las elecciones porque es el segundo con un número de votos considerable, subirse a una tribuna y amenazar a España diciendo que o es presidente o van a haber problemas en Madrid. No me lo invento, lo dijo él en la noche electoral y lo acaba de repetir ayer.
Y lo va a seguir diciendo.
Eso es muy preocupante, pero me parece todavía más preocupante que el que ha perdido verdaderamente las elecciones, que es Esquerra, salga en la noche electoral a decir, no nos sentaremos con nadie, nos vamos a la oposición. Entonces, el tufo que estoy viendo es que Illa le va a costar mucho ser presidente. Es que a quien le corresponde, y tengo claro que es, además en estos momentos, al que le interesa a todos los españoles que estén para quitar eso, porque al final son minoritarios, son 7 en Madrid los de Junts, son minoritarios y quieren gobernar España. Entonces, ahora mismo, aunque no me guste la política del PSOE en algunos aspectos, es a quien le corresponde. Le va a costar y al final van a haber muchas presiones, porque ayer lo decían, hay muchos colectivos, hay muchos detrás que al final son los que mandan en Cataluña, y todos esos van cada uno a tirar para su lado. Ojalá haya un pacto normal, Esquerra, PSOE y, como dice el amigo,
los
facilones de los comunes, que es lógico, si están en Madrid, es lógico que ahí también sumen, y que dejen, aunque esté Esquerra, que es un mal menor, como estaba Convergencia en su momento, que
ya ha habido gobierno de esos tres colores.
Por lo menos Junts, que son los que, entre comillas, más locos están, que yo ver ayer a la Rahola, con todos los respetos, hablar en todo es mentira.
Pero Rahola es de Esquerra.
Sí. Claro, no, no, Rahola es de donde le dé la gana. Rahola es el amigo.
Ahora es de Puigdemont. Ahora es de Puigdemont, pero. Ha sido diputada de Esquerra, la látigo.
Rahola es la amante política de Puigdemont. Es decir, que habla en los medios de comunicación, en la tele, como que es la voz de Puigdemont en esos medios. Y dando clases. ¿Pero qué clases vas a dar tú? Después de todo lo vivido y lo sufrido.
Antonio no fue única diputada de Esquerra Republicana en un momento de que Esquerra tenía horas bajas, fue Pilar Rahola la única diputada en el Congreso, ¿no?
Cuando me toque, encantado.
Venga, Aarón, interpretación, porque también lo tiene complicado el PSOE.
No, vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar, por un lado, en el análisis de los resultados electorales, y yo creo que otro aspecto es cómo se va a formar gobierno. Yo creo que respecto al análisis de los resultados electorales, yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que la estrategia del gobierno de España desde el año 2018 ha dado sus frutos. no la estrategia de los cinco días de la reflexión, sino estamos hablando de un proceso que se ha iniciado desde que el gobierno socialista está al frente del gobierno de España, con mecanismos de concordia, de conciliación, que han propiciado que los electores en Cataluña al final aboguen por seguir formando parte de manera mayoritaria del Estado, del gran Estado que supone España. Y eso lo han reflejado en las urnas, con un descenso muy significativo del voto independentista, porque hay que hacer un análisis del 2017, los resultados del 2017 a los actuales. En el 2017 Esquerra ha perdido 500.000 votos y Junts ha perdido 250.000 votos. Y una representación que en su momento era una mayoría absoluta del independentismo en Cataluña, a quedarse evidentemente lejos de esa mayoría absoluta y donde los partidos constitucionalistas, con sus diferencias desde el punto de vista ideológico, suponen y aglutinan la mayoría social de los catalanes. Ahora lo que toca es tener altura de miras para garantizar un gobierno estable que pueda empezar a trabajar para la ciudadanía, que es lo que ha faltado en estos últimos 10 años, no desde el 17, sino desde el 2014 que empezó el proceso. En estos últimos 10 años, quienes han sido los grandes olvidados han sido los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, donde ha habido retrocesos evidentes en materia sanitaria, en materia educativa, en materia social, en el ámbito de la vivienda, en cómo llegan a final de mes.
Inversiones hidráulicas, los rodalíes.
No solo inversiones, sino desde el punto de vista económico ha sido un desastre. La salida de empresas que ha supuesto un lastre desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico de Cataluña como comunidad autónoma. Esos son datos objetivos, o sea, no son partidistas, es lo que ha sucedido en Cataluña, porque no ha habido un gobierno catalán que esté pensando, que hubiera estado pensando en su gente, en su pueblo, sino con un único objetivo, que era propiciar pues un proceso para independizarse de España. Y yo creo que eso ha llegado a su término y ahora hay que abrir un tiempo nuevo donde, con los mecanismos que establece un Estado como el español, un Estado de autonomía bastante descentralizado, puedan, pues de alguna manera, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña poder recuperar pues lo que fueron hace algo más de una década. Y que evidentemente...
Yo sin ánimo de interrumpirte. Si yo soy del PP, firmo ese documento. ¿Por qué no se lo proponen al PP?
Pero
se lo preguntamos a Antonio, si se lo ofrece.
No, yo no voy a firmar nada por ahora.
Ese discurso no lo compras tú.
No lo compro, y es que no estoy de acuerdo con ese análisis, claramente.
No, me refiero al futuro.
Cataluña está
no el pasado, sino el
Cataluña
futuro.
Cataluña está mucho peor que antes, siempre, luego no ha mejorado. Cataluña está mucho peor porque los que han apoyado a Pedro Sánchez en Madrid son los que han gobernado. No es otro motivo. Es verdad que Illa, y a mí me gustaría hablar de Illa, que un día hablé aquí, lo conozco bastante bien. Lo interpelé 3 veces como senador, portavoz de Sanidad. Illa es un personaje peculiar, católico efectivo, lo digo con todas las consecuencias que exige en la campaña electoral poner San Pancracio. San Pancracio es el patrono del páncreas, el páncreas es mi órgano. Y lo ha exigido porque él pone en su currículum católico. ¿Qué valor tiene para mí eso? Que es un compromiso con el cristianismo y el catolicismo, que es un comportamiento determinado. El único que lo ha
hecho. El micro, Antonio.
Sí, y estudió en Deusto, nunca ha estudiado en Cataluña. Estudió filosofía en Deusto. Deusto es, por definición, una de las universidades más importantes de este país, católica, cuyo eslogan es catolicismo-cristianismo, de élite. No es otra cosa que una necesidad de élite intelectual. Ese es Illa. Illa y Pedro Sánchez no tienen nada que ver. Son socialistas. Y yo felicité a Illa porque creo que el personaje de Illa es un personaje distinto. Ahora, Cataluña está mucho peor. Nunca ha estado peor. Quien ha convocado elecciones anticipadas en Cataluña fue los mismos que están apoyando, por segunda vez, los mismos que están apoyando en este momento a Pedro Sánchez en Madrid. Y siguen teniendo la llave de Pedro Sánchez. Yo no digo otra cosa, sino de Pedro Sánchez. Mi lectura es, y quiero equivocarme, mira que a mí no me gusta equivocarme, pero yo reconozco que lo que voy a decir, lo que me gustaría es equivocarme. Creo que va a haber elecciones en octubre. Creo que van a pedir, se va a mantenerse en funciones que les compensa y le sienta bien a Esquerra Republicana, a Jun y yo creo que a Pedro Sánchez también, que ocurra primero las elecciones europeas, que es un termómetro clave indiscutible para si esta maniobra es verdad, que hay un sustrato español en el sentido de integridad de un gran país que se llama España, no enemigo, en Cataluña. Y después que se verá qué ocurrirá con la justicia europea. Europea, que ocurrirá con la amnistía, etcétera. Y eso en octubre elecciones. Creo que esa es mi lectura.
¿Con Junqueras de candidato ya no habías amnistiado?
No, a la amnistía no se va a cumplir.
Pero estás hablando de elecciones en generales autonómicas.
Elecciones autonómicas otra vez.
Ah, bien.
Pero yo te digo, si quieres algo más, lo he dicho en Antena muchas veces, no. Esta va a ser la legislatura más grande de la democracia. Va a durar 4 años y 1 mes. Porque Pedro Sánchez no va a convocar elecciones para mí. Y lo único que quiero es equivocarme, es nunca la va a convocar. ¿Y por qué digo 1 mes? Y todo el mundo se ríe, porque es el máximo plazo ampliable después de 4 años. Y esto va a durar. Y como si me equivoco...
Nos puede sorprender, Pedro Sánchez, nos puede sorprender. Bueno, si, tiene capacidad, ¿eh?
Bueno, yo digo lo que ha sido, lo que ha hecho. Si quieres, veo cómo nos sorprende. Y una de las sorpresas yo creo que va a ser esa. Y va a haber otra vez elecciones en Cataluña. Ya lo dijo Puigdemont. Y estoy con mi amigo, pero ya lo dijo.
¿No creen que en agosto habrá presidente Puigdemont?
No. No lo van a hacer.
No.
No lo van a hacer.
Yo me alegraría de dejar de apostar
está
por
muerto.
Eso.
Está muerto. Puigdemont políticamente no tiene arreglo ni en su casa, ni con su familia.
Después de estas elecciones, yo creo que sí.
No tiene
ninguno. Debería, pero parece que no.
Lo único que le queda...
No, pero es que después de todo esto...
No, le queda un poder.
Si realmente, si alguien... perdió, fue... Yo a Esquerra le veo una importante bajada, pero es que Puigdemont... partía de que se iba a comer el mundo y subir la serie de votos y los tres diputados no es una
cuatro,
victoria.
Cuatro, subió cuatro.
Al final fueron 4.
Sí,
eran 3, pero al final las
elecciones del 17, Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, cada uno sacó 900.000 votos, casi 1 millón de votos cada uno en el año 2017. Ahora entre los dos no llegan a 1 millón.
No, claro,
pero sí, pero es que eso sí, los 800.000 votos menos.
El proceso está muerto.
800.000 entre los dos.
250, 300.
Pero el tema, a mí lo que me... Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. Lo que pasa que también he escuchado y es muy importante el pensar que a quién le interesa y a quién no le interesa que haya una segunda vuelta.
Yo te lo digo.
Y ahora mismo, yo creo...
Le favorece a todos los que estamos hablando. Una segunda vuelta le favorece a Puigdemont.
Claro, exacto.
Pero no, le favorece a Pedro Sánchez. Ahí ya no.
Y no, pero, un personaje pero aparte. yo voy al resultado electoral.
¿Sí?
¿Qué es lo...? No...
convocarlo otra vez.
Sí, vale. Sí, a ver. Si hay una segunda vuelta, unas segundas elecciones, ¿a quién le interesa en la captación de votos en Cataluña? No Pedro Sánchez, sí, no claro, lo que
Puigdemont
pueda
Puigdemont va a centralizar en Madrid. Más votos de Esquerra.
Claro, no, Puigdemont sí, pero Esquerra no.
Sí, Esquerra le interesa reorganizarse.
Depende
muerto.
Del candidato.
Hay que reorganizarse.
Yo creo que de ese aspecto...
¿A quién no le interesa a los catalanes? Porque siguen sin presupuesto claro. De 24.
Yo mi lectura, sí, repetición de elecciones, que es una hipótesis que puede producirse, lo que se va a polarizar es el voto. Y creo que crecerá el Partido Socialista, crecerá el Partido Popular y crecerá Junts en detrimento sí, de Esquerra,
exacto.
Posiblemente en detrimento de Vox y de otras formaciones.
De la CUP
políticas.
Y de Podemos.
Es que está muerto políticamente, pero
la tendencia es que quien ha subido subirá más y quien ha bajado bajará más.
Acaba de decir Aarón, que es lo mismo que pienso yo.
En cómo Podem.
No se presentó. Fueron los comunes a solas.
Bueno,
los comunes sumas.
Yo los meto a todos porque Podemos no se presentó.
Cada uno se suma.
Lo que acaba de decir Aarón, que es lo mismo que yo pienso, me lleva a pensar que Esquerra, el presidente en funciones, el mol honorable presidente en funciones,
¿dimitido?
Ya ha dicho que da un paso a un lado y se va para su casa, y al resto le interesa gobernar. Claro. Y al resto le interesa gobernar. ¿Y cómo puede gobernar? Si los facilones le dan sus 6 puestos...
Que no va por ahí, Juan Carlos. Míralo para que vea. ¿Qué, la medida... ¿puede ocurrir lo que
¿todos apuestan por elecciones?
Yo sí. El único que ha apostado aquí ha sido yo.
Yo no.
Yo tampoco.
Yo me mojo.
Yo creo que va a haber...
Problema. Claro, porque le favorece a todos. ¿Qué poder le queda solamente a Puigdemont? Ya no le queda en Cataluña poder. Le queda solamente en Madrid. Madrid tiene mucho poder porque tiene el mismo en Madrid. Exactamente el mismo que tenía hace 4 días. Y él lo sabe. Y ya dijo el otro día de una forma sarcástica, si tú, Pedro, te apoyé no habiendo ganado las elecciones legítimamente como presidente de gobierno, me apoyé, ahora te sumas a mí. Pero le favorece incluido a él, que es que 4 meses en función o 5 le viene de maravilla, incluido a Puigdemont, incluido a Pere Aragonés, porque les mantienen en stand-by 10.000 puestos oficiales tienen colocados Esquerra Republicana y Junts. 10.000 puestos oficiales. Cuando se llama puesto es secretario, 10.000. Estamos hablando de muchas cosas. Eso de aquí a octubre da mucho juego económico y todo.
Sí, pero es que esos 10.000 se pueden convertir en que puedan seguir siendo durante 4 años sin gobierno.
No.
Sigo en el gobierno con el Partido Socialista y con los comunes, no, puedo seguir manteniendo parte de esos 10.000.
No, que va.
¿Y los rodalíes quién los arregla?
No, porque el PSOE, en teoría, si gobierna el PSOE,
que puede gobernar en minoría. Hombre, claro. Pero es que, a ver, todos los partidos no defienden a los 10.000.
No importa.
Mientras que unos cuantos...
Algunos tienen bien, más.
Cuando yo te digo 10.000, te digo que todo esto presiona. Sí. La Izquierda Republicana de Cataluña es un partido explosivo, de siempre. Es anárquico, siempre reivindicativo. No tiene una misma ideología.
Y no es homogéneo, Antonio.
No, que va a ser homogéneo.
Hay bastantes corrientes.
Se han cargado ya definitivamente, para que lo sepa, para mí, está cargado definitivamente el gordito, con todo el cariño.
Junqueras, que yo lo conozco,
es un tío simpatiquísimo. Además. Por cierto, católico activo. Escucha, de misa diaria. Lo digo en antena. Sí. Es que todas estas cosas lo digo. Son datos. Yo no digo que yo vaya a misa todos los días o no. Si yo digo a Aarón, que lo conozco hace poco, oye Aarón, es que yo voy a misa, quiero que sepa que voy a misa, es que quiero que sepa que soy católico. Lo digo también con Junqueras. Junqueras es católico activo. En la cárcel lo que hizo es eso. ¿Por qué fue a la cárcel?
Porque Dios se lo mandó.
¿Y qué hizo en la cárcel? Proselitismo católico. Ayuda a la gente.
¿Pero eso es un valor o un...?
Para mí es una definición. No,
escucha. Para mí sí es un valor, porque sí, yo soy católico y practicante. Para mí es un valor en cuanto a la religión, en cuanto a la política, no.
No, sí, a la política también te condiciona la política. Está claro que la condiciona. Los valores religiosos, cuando uno quiere decir que yo soy protestante, son claves para la política. Porque ahí no existe la mentira. No existe la mentira.
Un católico no miente.
Miente.
Si se confiese y ya está, y vuelve a mentir.
Y hoy en día nos permite confesarnos con Dios directamente.
Sí, no con Dios, porque eso ahora hay cola con Dios. Te ponen en lista de espera y no te confiesas.
Es una broma, porque...
Cuando uno quiere poner como valor en su currículum...
Sí, yo entiendo lo que quiere decir,
el valor religioso como valor en el Ministerio de Sanidad, lo primero, entren ustedes ahora. Lo primero que pone es católico, no pone filósofo, no pone ingeniero, católico, San Pancracio.
Bueno, también era católico.
De todas formas, es un poco Don Tristón. Ves el día que gana la... Y lo digo del aspecto
para
personal.
Para mí total.
Lo ves...
El carisma, ¿no?
Ganó las elecciones, ha hecho algo histórico y es un hombre recto, bueno. No, ni una sonrisa, bueno, muy... Sí, casi le costó aplaudir. Después ve.
Es que es católico y está purgando las mentiras del COVID.
Al exministro de deporte, Aiceta, saltando y brincando.
La humildad como valor del hombre.
Sobriedad.
Catolicismo. La humildad como valor.
Sí, igual está purgando los pecados.
No está reñida la alegría con la humildad.
Hagan un esfuerzo conmigo porque yo no estoy hablando en nombre de ella. Yo no. Yo soy un hombre alegre, muy alegre, muy alegre.
Pero la sensación con Salvador es que es una persona también que la humildad va ligado también a un toque de timidez. En el ámbito privado, pues evidentemente es más exultante.
Que solo se quita las gafas cuando se enfada.
Bueno, conmigo se la quitó 3 veces.
Oye, pero hay una foto circulando de la noche.
Yo nunca insulto, pero fue el peor ministro que hemos tenido. Igual que digo lo que digo, fue el peor, también que hubo mucho tiempo, poco tiempo, fue el peor ministro de Sanidad que hemos tenido. Muy difícil. Yo creo que la que tenemos ahora le va a ganar.
Ah, bueno.
No, pero lleva poco tiempo.
Pero yo está mala desde el primer día.
Desde el primer día.
Pero si es médica.
¿Y qué tiene que ver?
Mi madre.
Y ya
por eso ya tiene premio.
Bueno, entonces,
es verdad que Salvador ya tenía una foto en la noche electoral con un ex ministro de Podemos en su núcleo duro.
No, es lo que
el de universidades.
Es verdad que es amigo personal.
Sí,
amigo personal. Por cierto, filósofo.
Son de la quinta.
Estaba
en Marichel Batet,
el ex ministro de Cultura es mayor.
Y además, independentista puro. Que por cierto, no lo conoció nadie. Filósofo también.
Esa es la cosa que está ocurriendo hoy en día. Yo recuerdo cuando yo era joven. No hace mucho tiempo, pero me refiero a hace una década.
Cuando yo era más joven.
Antes de ayer. No, hace una década, 15 años. Tú conocías los nombres de los ministros.
Porque valían.
Y tú conocías el valor de las personas. Hoy en día tú preguntas, dime 10 ministros de los últimos 10 años.
Juan Carlos.
No solo con Pedro Sánchez, sino con Rajoy,
Juan Carlos,
la última época.
Conocíamos a los concejales y consejeros de Cabildo.
Claro.
¿Sabes por qué? Porque para estar en política hay que ser persona, hombre o mujer, persona. Antes, maestro, deportista, economista, cura, hay que ser alguien. Quien pretende ir a la política para ser alguien se confunde.
Sí, no llega al revés. Entonces, hoy en día no se conocen los nombres de los.
De nadie. ¿Pero cómo que de nadie?
Pregunta. Y hay algunos que no tienen trayectoria profesional ninguna. Hay algunos que no tienen trayectoria profesional ninguna al margen de la política.
Ya lo quise decir yo, que hay que ser persona. Quien se cree que los cargos hacen a las personas.
Hay una reponedora de Alcampo, con todos los respetos a la reponedora, que fue vicepresidenta del gobierno de Canarias.
Y hay un electricista, con buen electricista, me dijeron, que fue ministro del Interior.
Sí.
Gran ministro del Interior para mí.
Corcuera.
Y lo conozco. Y ese sí, no es el problema. Pero era conocido.
Y Patricia sabe que lo digo de broma. Yo valoro mucho a las personas por lo que trabajan. Hay un concejal del puerto, sé que no se va a enfadar, que se llama Pepe, conocido por el Gardifo, que era una persona... Sí, porque aquí en el puerto todos nos conocemos por los apodos. Y yo soy mocoso y él es el Gardifo.
En La Palma te ponen bajando del aeropuerto.
Y era un hombre que... Él lo decía,
y los motes se heredan, ¿eh? Los motes se heredan.
Sí, aquí pasa de generación en generación. Él lo decía, yo no tengo estudios, pero era un currante... De los mejores concejales de obra y servicio que ha tenido el puerto.
Yo creo que hay que ser persona antes que nada.
Porque era un hombre que salía a la calle y lo conocía a todo el mundo y lo paraban y arreglaba la acera.
Igual digo lo mismo que yo valoro, y mira que soy un hombre de ciencia, un chico inquieto, el quinto de seis hermanos, con lo cual tuve que luchar. Valoro a la persona por persona, no por los estudios. Es verdad que los estudios nunca molestan, sino favorecen.
Ayuda.
Sin duda. Y entonces, yo creo que es importante.
Pero los estudios no dan,
pero Juan
dan
Carlos,
currículum, pero no, no dan.
No, no, pero Juan Carlos, eso que vas a decir valdría en política municipal. Yo estoy de acuerdo que un concejal no tiene por qué tener una formación muy amplia, ¿no? Uno. Pero el equipo sí.
Es decir,
el equipo que se presenta a gobernar un ayuntamiento tiene que haber perfiles técnicos y perfiles populares. Ya de ahí para arriba.
Más que el equipo, yo siempre he dicho, y porque además la política municipal me la conozco perfectamente, es la persona que lidera. En un municipio, por mucho que tú tengas un equipo compacto, si el que lidera no lidera,
Juan Carlos,
no hay es lo que está pasando ahora mismo.
Yo sumo a la política que hay que ser buena persona, lo digo con todo conocimiento de causa. Quien no sea buena persona,
va
no
todo,
tonto.
Antonio, buena persona para todo. Hay que ser buena persona para todo.
No, yo digo que no, pero es que el
pase cajera de supermercado.
Pero en política, pero
en política más todavía.
Pero política más todavía, porque política es voluntariamente dedicarte a los demás, no otra mandanga. Y el que no interpreta la política, lo digo duro, ya no, tengo mucha juventud acumulada, el que va a la política para satisfacerse personalmente, que es legítimo, pero es inmoral, fracasa siempre. Puede ir al principio bien, porque no, si detrás no hay estructura seria, sí, sí. Dedicarte a los demás y ser buena persona. A mí nunca me ha gustado que me llamen buena persona. Me gusta que, no despreciativo, no. Tonto no. Tonto no. Buena persona es tener sentimientos nobles, sea de izquierda o de derecha.
Es que ahora me he acordado de que es como cuando dice una chica que es poco agraciada, dicen, es que la chica es buena gente, ¿no?
Claro,
a un político también, cuando que es un buen chaval.
Eso mismo iba a decir
yo. Diciendo,
a mí tampoco me gusta que me digan buena persona porque me está llamando feo.
No, me está llamando tonto.
Pero las cualidades políticas, yo estoy de acuerdo con Antonio.
Prefiero negarme a eso.
Venga, uno a uno.
Que hay que ser buena persona, pero luego también hay que tener capacidad. Y evidentemente, quien lleva un equipo tiene que tener capacidad de liderazgo y luego el equipo tiene que saber complementarse. O sea, el equipo, evidentemente, da igual que estemos en el ámbito de una administración local, en los ámbitos de administraciones insulares autonómicas, tú tienes que tener un equipo que sepa complementarse y donde tiene que combinar experiencia, que no tiene que venir acompañada, como dice Antonio, de titulación, pero la titulación no, evidentemente, no molesta, todo lo contrario, yo creo que complementa, y determinados perfiles que son absolutamente necesarios, que tengan un perfil técnico para impulsar determinadas áreas, para tener cierta correlación con la gestión que efectúan los funcionarios de la casa. Yo creo que esa capacidad y esa experiencia es fundamental para poder impulsar expedientes,
duda,
proyectos,
interlocución
con los colectivos, ¿no?
Yo creo que no, esto que estamos hablando, yo no creo que sea baladí, Diego. Yo creo que yo lo doy como gran valor, la verdad. O sea, esto de ser buena persona, el dedicarte a los demás, no para ganarte el cielo, no como religión, sino como actitud política, yo creo que no ideológica, como política, creo que merece la pena. Lo que está claro es que los votos no dan inteligencia. Solo y nada más y nada menos dan legitimidad. Quiere decir que un tonto o tonta con votos es un tonto o tonta legítimo, aunque sea
votado.
Por mayoría, aunque sea por mayoría
absoluta.
Absoluta. Pero hay gente que lo confunde. Hay gente que lo ves en la calle, lo ves, lo tienes como el tontín o el hecho, y lo nombra, porque se presenta a las elecciones, y lo nombra presidente del cabildo, por decir algo. y resulta que se convierte en una persona importante, pero no, tú eres presidente del Cabildo Legítimo, pero sigues siendo tonto. Es muy importante, y no confundirlo, y hay gente que lo confunde, te nombran senador, senador, no, excelente, senador que... tonto.
Sí, pero es que el problema que hay y sigue habiendo es que la mayoría de la población, digamos que valora a la gente por el cargo.
Claro.
Tú viene el alcalde, ¿y qué? El alcalde es uno más. Viene el es que vino el concejal a la reunión.
¿Tú sabes lo primero que hace las personas? Que yo estoy haciendo una crítica empírica, no estoy hablando de nadie, ¿eh? No tendría reparo. Lo primero que le pone precisamente es un coche oficial. Hay gente que interpreta que el coche oficial es importante, entonces le da lo mismo.
Hay cargos que son necesarios. No, hay cargos que tienen que tener un coche oficial, si no.
No, es lo que está diciendo Juan Carlos, que cree que tener un coche es algo importante y lo primero que quiere es un coche. Ya. O que tener una secretaria es lo más importante, lo primero que quiere es un secretario y una secretaria. No, señores, lo importante no es eso, pero hay gente que lo ejecuta ahí. O ser socio de una sociedad, yo. Eso no es un mérito, eso es pagarlo. Nada más. Con lo cual creo que es clave y creo que lo estamos poniendo en su sitio. Yo creo que además...
Socio de una sociedad como el Club Náutico, te refieres, no como una empresa. No,
el círculo...
Bueno, por cierto, las sociedades chicharreras están todas destruidas. Lo digo con
Pero tiene bandera azul, cosa que no tienen las playas de Santa Cruz ni del puerto de la Cruz.
La diferencia entre
Las Palmas... El Club Náutico tiene bandera azul.
La provincia hermana y nosotros, socialmente y antropológicamente, somos distintos. Unos conseguir y otros conservar. Pero es que en Tenerife, querido, estamos todos, somos chicharreros todos. Tú eres de fuera, pero eres de la casa. Quiero decir,
yo no soy chicharrero, yo soy portuense, iranillero.
Los chicharreros son de Santa Cruz, ¿eh?
No,
vamos. Somos tinerfeños, ahí hay una lucha.
Casi todas las sociedades de Tenerife, ya no digo chicharrera, están destruidas. Porque el mayor enemigo que vive en Tenerife es el otro tinerfeño, no es el de Las Palmas.
Estoy totalmente de acuerdo.
Analícelo.
El canarión se defiende a muerte.
No se defiende porque tiene un principio básico.
Incluso cuando vive en Tenerife defiende al canarión.
La rivalidad Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, es superior a la rivalidad Las Palmas-Tenerife. Mucho superior. Y es la misma isla.
Y Madrid-Barcelona.
Y estamos unidos.
Sí.
Yo lo viví de concejal, pero yo te digo esto que va. Pero si estamos, vamos a sumarnos. Sumémonos, que valemos mucho más.
Cada uno
es una tristeza. Yo sé que todos están pensando en felicitar al PP en Cataluña. Sé que lo quieren pensar. No lo quieren decir porque son muy tímidos. Yo estoy orgullosísimo que nuestro partido haya subido por 5 veces. Hemos salido de 3 diputados. Y salir de 3 diputados no es una ventaja, sino un inconveniente, porque la gente está desmotivada y se ha subido, y yo estoy muy contento. Y que el centro derecha catalán se está definiendo bastante cada día más. Es verdad que una vez más se han tirado a la basura más de 40.000 votos como Ciudadanos. Legítimamente se presentó sabiendo que no iba a sacar ninguno, y hay 40.000 votos que se tiraron a la basura. Y
¿votaron no 40.000 a Ciudadanos?
No, un poquito menos 30 y pico.
40.000 votaron a Pacma. Llegaron a 30.
Exacto, perdón. 28.000.
28 Pacma, 22.000.
Que sabían que se iba a tirar a la basura.
Sí.
Es una creo que es una pena.
Sí, pero hay gente como el que es del no voy a decir el de los Osasuna. Pues normal, si los que todos eran del Barcelona y del Madrid, pero hay gente que es de los Osasuna.
Sí, Osasuna es un gran equipo.
Y en Cataluña lo que se ha producido es, igual que en otros territorios, al final la unificación del centro-derecha. Porque es el 2017 al 2024, lo que se ha producido es que Ciudadanos con más de 1 millón de votos y ganando las elecciones en el 2017 con 36 diputados, pasó ya en el 21 a tener solo 6 diputados y a desaparecer. Claro. Con lo cual se ha ido produciendo.
¿Y dónde está ese 1 millón de votos?
Pues
en la abstención.
¿Distribuido?
En casa.
No, distribuido.
Y en casa.
Parte en la abstención, ¿eh?
Parte en la abstención.
De un 70 a un 48, hay un 22% que es importante, que se ha quedado en casa.
No,
yo creo que pasa la mitad.
Y parte de ese voto está en Vox.
Sí.
Está en Vox.
Residual, pero.
Residual, pero hay entre
200 y 300 que están votando
Vox. Que votaron a Vox. Ahora han aglutinado el PP. Y alguno lo ha cogido también el Partido Socialista.
Sí, ha subido 13, no está mal.
De todas formas,
pero yo soy de la opinión de que la mitad del 1 millón de votos no vota, 500.000 han ido a la abstención directamente y los otros 500.000 se han distribuido de esa manera.
Lo que ha hecho el PP en Cataluña es meritorio, es para hacerlo. Yo me recuerda mucho.
Todavía le queda llegar a 21, ¿eh? El PP tuvo 21 en Cataluña.
No importa. de pedir comida, el señor, comida,
pero, cuadraría. Pero retomó el suelo de Josep Piqué en el 2003, sí, que, no, fueron 15, que fueron 15. Y,
a mí me,
y
me recordó mucho a un señor que el que se acaba de ir, vicepresidente del gobierno de Canarias, además amigo, que cogió un Partido Popular en Los Realejos con dos concejales y lo tiene con 15.
Total.
Eso es
dificilísimo.
Pero tuvo mucha ayuda. Tuvo mucha ayuda.
De Coalición Canaria, claro. Pero ayuda indirecta. ¿Por qué tiene sin ese Marco González 10 en el puerto?
Va por el camino de Manolo Domínguez.
Sino porque Coalición Canaria pierde,
se lo va regalando.
Yo creo que la política municipal es durísima y muy preciosa. Y creo que Manolo se lo ha trabajado casa a casa. Día
Manolo
día.
Lo supo hacer desde el principio. Manolo fue primer teniente alcalde de Osvaldo Amaro. Segundo teniente, tercer teniente alcalde, porque el primer teniente alcalde era Sebastián Ledesma. Sebastián, él era el número dos de Sebastián Ledesma. Sí. Y de ahí pasó a tener de 2-6, de 6-11, de 11-13 y de 13-15.
Pero ustedes me quitan la razón de que las elecciones municipales las pierde el alcalde o las gana el alcalde. Me quiero decir, sí, si una importante. Persona está gobernando un ayuntamiento, si lo hace bien o lo saca ni Dios.
No, eso es así.
Totalmente de acuerdo.
En los realejos, acabamos nombrando, no sé si en Antena o fuera, al alcalde de.
No, que tiene que cometer errores graves el alcalde para que una oposición lo pueda desbancar. No, de todas formas, tiene que ser, mira, error del alcalde.
Hay mucha historia. Yo me viví la del puerto. ¿Por qué Marcos Brito pierde en el 2007 las elecciones? ¿Por qué viene Lola Padrón? No. Por lo que ocurre del 2003 al 2007 con Eva Navarro, con Luis Gómez, con toda la historia que ocurre, con José de Ara, que cuatro meses antes se va y se va al CCN. Hay una historia, hay una mano negra en cuanto a el tema de las basuras. Es decir, hay una historia completa y esa, Pedro González, que está escuchándonos aquí fuera, lo vivió conmigo en el salón de pleno. ¿Qué quiero decir? Que todas las historias locales tienen.
Sí, ahí, de todas maneras, yo creo que ahí sí que es importantísimo, importantísimo la persona. En las municipales, en los municipios, sin duda.
Hay otro ejemplo, y lo tenemos aquí cerca, que no es Aarón, que es su padre. Su padre consiguió 12 y pasó a tener 17 en las siguientes elecciones. 17 de 21 en un municipio como Puerto de la Cruz.
Es verdad que uno no es nadie sin la organización a la que pertenece, porque el que pretenda decir que yo soy muy bueno porque soy muy bueno y no tengo un partido detrás bueno, es tontísimo. Pero también es verdad, lo del padre, lo de Manolo, etcétera, lo de López, que vale la persona, aporta al partido mucho. Es más, de hecho se suele tener más votos que el propio partido en otro sitio.
Mira, yo voy a decir algo porque tengo la documentación. En el finales del 2014, cuando muere Marcos Brito, hay una encuesta para ver cómo están los resultados. En ese momento, Sebastián Ledesma quedaba medianamente normal y Sandra Rodríguez le adelantaba. Sale la figura de López Afonso. Y se da un vuelco totalmente. Las encuestas en noviembre del 2014 daba a Coalición Canaria 8 concejales y al Partido Popular 4. Muere Marcos, viene Sandra a Coalición Canaria como candidata y cambian a Sebastián por López, se da la vuelta y saca al PP 7 y Coalición Canaria 4. ¿Qué quiero decir con eso? Que la persona, y eso estamos todos de acuerdo, que la persona influye.
Ahí, para mí, en definitivo.
Influye, claro, en pueblos de 40.000 habitantes. Imagínate en un pueblo de 10.000.
No, también, como dice Juan Carlos, yo creo que también en Coalición Canaria en esa época influyó la división que se produjo dentro del grupo. Porque al final con el tema de
división, los puñales.
No, él está hablando, no está hablando de mí, está hablando de la otra división.
Él se quedó.
No solo me quedé, Sandra Rodríguez me debe a mí la alcaldía. Y yo lo puedo contar con pelos y señales que ocurrió en la noche del velatorio de Marcos Brito en el salón de pleno.
No,
lo que se estaba produciendo
en el convento de Santo Domingo. Con la luz baja.
Un día que yo como siempre digo, el día que me quiera volver loco y empiece a contar lo que yo viví, no me lo cuenta nadie.
Juan Carlos,
viví.
¿Qué año fue ese? ¿Qué año 2014. Fue? 2014. ¿Cómo ha cambiado Coalición Canaria del 14 al 24 en 10 años?
Ya iba cambiando porque es verdad que se produce, y en ese aspecto yo siempre se lo dije a mi alcalde, a mi eterno alcalde Marcos Brito, que no se produjo un relevo, no se dio el paso a un relevo natural, porque Marcos no quería irse. Marcos vivía siendo alcalde y Marcos murió. Yo creo que Marcos se murió feliz, porque se murió siendo alcalde, que es lo que le gustaba.
Pocos casos de eso se dan, ¿eh?
Bueno, pero la política no se, es y no quedó clara la sucesión.
Claro.
seguía habiendo una lucha, Milagros Luis Vito, Sandra Rodríguez, yo no estaba ni que, además yo cuando quieran cuento el por qué se produce mi paso a la primera línea y se produce por otra cosa totalmente distinta y en contra de mi propia voluntad.
Milagros, si está oyendo, está invitado hace mucho tiempo, a ver si busca el hueco.
Milagros, es que me dijo, me hace una entrevista por la tarde. Milagros es una magnífica mujer, muy Milagros Luis Brito.
Yo he tenido cada agarrada, yo me llevo bien con ella, cada agarrada en la radio, que no era normal en su época.
Claro, pero es que Milagros es temperamento.
Somos amigos, muy amigos.
Milagros es muy amiga mía. Yo como con ella cada vez que podemos y hablamos mucho porque además yo aprendo de Milagros. Milagros es de esas personas con convicción y en la política local. Se va al gobierno de Canarias por un amor personal con Adán Martín, porque tienen una amistad y Adán Martín le pide que trabaje en medio ambiente para el tema del Teide y del patrimonio.
Como viceconsejera.
Y una viceconsejera muy buena. Luego le tocó bailar con la más fea, siendo consejera de Educación, Cultura, Deportes y Universidades. En
una experiencia muy importante la que tuvo Milagros ahí.
Pero además, el valor que tiene una persona.
Después tuvo en la zona
SEC. Después tuvo en la zona SEC.
También muy importante lo que
aprendió. Milagros que optaba a una consejería que le iba a dar más pena que porque no había dinero, porque empezamos la crisis del 2008 y porque ya se veía que venían problemas y la mujer ahí.
Me está dando la razón de que cuando un partido político gobierna un ayuntamiento, para perder la alcaldía hay que cometer errores propios. No lo gana la oposición, sino lo pierde el que está en el.
Por lo que planteabas antes y volviendo a la situación de Manolo, en el año 2019 tuvimos elecciones generales en abril del 2019. Esas elecciones generales en el municipio de Los Realejos las ganó el Partido Socialista. Un mes después, municipales, en el 19, y Manolo tuvo el Partido Popular, 15.
Hombre,
subiendo de 13 a 15.
En la verdad va a pasar algo muy parecido.
¿Sabes en otro sitio donde se ve mucho las personas por los votos? En Cabildo y el Senado, que se miden. Sí. El Senado se miden claramente. Y yo tengo una historia, yo me siento orgullosísimo, porque hay una historia muy bonita ahí. Se mide hasta el último voto. Sí. De hecho, hay en el Senado, como es la lista semiabierta, la única que hay en Europa, semiabierta, porque abierta no puede haber, eso demagógico total, porque no existe, ha ocurrido que la misma papeleta de Coalición Canaria 15.000 y del PP a 15.000. Pero ha habido también papeletas que pone PP 140.000 y en las municipales 80.000, el mismo partido. Es clave y definitivo, sí, y se mide. Sí, y es muy importante.
Tú tienes algunos casos también aquí, es bien estudiado, de votos al cabildo y votos al ayuntamiento.
Yo lo tengo bien estudiado.
Hay mucha importancia en gobernar o no gobernar. Los partidos, los que gobiernan, normalmente llegan a las elecciones más unidos, con más gente que les apoya, con más gente que le hace la campaña. ¿Por qué? Porque es como ser aficionado al Madrid o a los Osasuna, como dije antes, con todos los respetos a todos los equipos. Entonces, cuando gobierna el mío, yo soy más partidario. Cuando no gobierna el mío, quizás yo me quedo en casa y no hago la campaña. Sí, bueno. Y eso nos ha pasado a todos. Yo viví elecciones. Yo viví, por ejemplo, la campaña del 2007, que veníamos de gobernar, de ser Marcos Brito alcalde, de tener el gobierno y tener que cambiarnos de sede porque no cabíamos en la sede que estábamos y teníamos que pasar de repente. Y ahora te vas a las últimas elecciones de Coalición Canaria y en sobrando habían 13 personas en la... ¿Qué quiero decir? Que la importancia de gobernar para una campaña y la importancia de hacer equipo. Yo no me quito problemas de lo que ocurrió en Coalición Canaria del Puerto, pero yo viví la historia y sé lo que ocurrió y en base a eso puedo explicar que no me siento responsable, no me siento responsable para nada, porque ocurrió de una forma determinada. Otra cosa es que después se haya querido vender y que la otra parte que destrozó el partido quiera vender
el partido
en el puerto.
Después hay otra lectura que no es lo mismo, por ejemplo, nosotros
y no va a tener arreglo por lo que
la primera legislatura que me puede tener el partido mío decide, y yo entré en política en 2007 con Manolo y yo entramos juntos de mano al partido.
No, Manolo entró en el 2003.
Pues parecido. Yo entré en el 3.
Hace un seguimiento, Manolo.
Entramos parecido. Éramos
nueve. Bueno,
entonces me ponen en
el. De Hacienda.
El comité electoral me pone en el Cabildo. Yo encantado, me el Cabildo, pero yo. Y Ricardo mío era íntimo, amigo mío. Era. Y entramos y le quitamos la mayoría absoluta. Quiero decir, hay veces que 4 consejeros o 5 vale más que a 12, porque si quitas mayoría absoluta, claro. Esto. Y después en las siguientes elecciones sacamos 10 nada más, ni más ni menos 10. Y después ocurrió lo que ha ocurrido.
Manolo Domínguez fue candidato después que tú, ¿no? Sí, Miguel fue Emilio el siguiente Castillo, candidato.
Muy posterior, sí. Bueno, en ese sentido se miden los votos. Yo estoy encantado de los votos. Creo mucho en los votos, ¿eh?
¿Algún día nos cuenta la historia de Abreu con Balbuena en la noche electoral del año?
Lo cuento cuando quiera, no tengo ningún reparo, tengo el papel guardado.
Esa vez la tiene que contar porque yo todavía no lo tengo claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
No, muy sencillo, si quieres, muy fácil, muy sencillo.
Hoy no, que ya estamos acabando y eso tiene mucha manteca.
Me da chance ahí, me pongo las botas.
Pero que hubiese sido un espectáculo Pepe PSOE gobernando el Cabildo de Tenerife.
Con permiso, Antonio.
Y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Porque ese acuerdo era en la isla de Tenerife.
Perdón.
Hubieran matado a Wallis en Canarias.
Perdón. Y a Román. Vamos a ver. El acuerdo era. Un día lo pones monográfico. El acuerdo afectaba a toda Canarias. Con el permiso de Rubalcaba y Mariano Rajoy. Quiero decir.
¿Y eso fue? ¿En qué año?
El 11.
Quiere decir que los números del PP y PSOE nos daban para toda Canarias, incluido el gobierno, cabildos.
Con ese todos.
Todos los cabildos. Santa Cruz de Tenerife, la condición era una de ellas. Que
y Las Palmas no.
Sí,
Las Palmas también.
También. Nos daba.
¿Saben que ese año?
Rubalcaba, que era más listo que una tea, dijo: encantado de hacer un pacto si Santa Cruz de Tenerife es del PSOE. Y la bandera es del PSOE.
Sí, con Julio Pérez.
Y no se aprobó. Sí, con Julio Pérez, así mismo. O sea, que
es contable. Las Palmas no, porque Las Palmas tenía mayoría absoluta. Sí. El PP con Cardona.
Sí, con Soria.
Pero
con
del puerto hubieran sumado. Porque
igual, después de Soria.
Sí, en el puerto hubieran sumado.
¿Que sí?
Sí.
¿Sabes lo que ocurría?
A ver, no. En el puerto eran 10.
¿Sabes lo que ocurría con
seis
ese pacto?
De, que seis de Lola.
Coalición Canaria desaparecía del poder. Desaparecía del poder Coalición Canaria.
Pero mira, desapareció en el 2019. ¿Y dónde está ahora?
No, bueno, yo te lo digo para que.
Pero porque lo hicieron muy mal los que estaban ahí.
No, mira, lo hayan hecho muy mal o lo hayan hecho muy bien, y es mi partido. Yo dije, cuando en el 2019 pasamos a la oposición, dije, hay partidos, y en el mío tocaba pasar en algunos sitios a la oposición para limpiar, para regenerar, para quitar, bueno. Y nos pusieron en bandeja. No se hizo nada que hiciera que el PSOE creciera más todavía y Coalición Canaria bajara. Entonces, y diciendo lo que acabas de decir, ahora recuerdo que el acuerdo Coalición Canaria-PP en el 2011 en el Puerto de la Cruz se da en la noche antes de la toma de posesión, a las 11 de la noche, y bajamos al ayuntamiento. Yo bajo con Marco Brito, con Emma.
Si hablamos de interioridades, en La Laguna, que este chiquito de provincias como soy yo, fue concejal en la oposición, tuve una oferta directa para ser alcalde y Coalición Canaria para planear, pero con el apoyo de Podemos, cosa que yo, inviable conmigo. No con él, encantado con mi compañero, pero no con Podemos.
Mira que Rubén es un buen tío, ¿eh?
Y Rubén
es un buen tío.
Me empezó llamando fascista y acabó siendo amigo mío.
¿Escucharon
amiguete?
La última de Rubén Ascanio y del alcalde.
Rubén está un poquito fuera de tiesto, yo creo, que se ha enfadado mucho con Luis Geray.
No, pero además yo lo siento mucho por Luis Geray, calzonazo. Si yo llego al punto de que le llamo la orden a tercera vez,
no
a concejal, ese concejal se va del salón de pleno.
No lo echó.
No lo terminó de echar.
Lo tengo invitado a Luis Geray.
No lo terminó de echar.
No nos oye mucho en La Laguna. No
es... A mí me nombraron para.
Me apasiona a mí el tema.
Para cepillarme presidente de la comisión de grúas. Al expediente. Y lo sacamos a flote.
Aguamasa sí nos llegamos, pero llegamos regular irregular.
Pero vendrá Luis Geray. Yo te dije hace un par de semanas, me decías que no te había venido el alcalde de La Victoria.
Me acordé.
Hombre, cuando Aarón sea el sheriff de la insular del PSOE, que no lo es porque no quiere. Pero cuando ha dicho Luis Geray, ya vendrá y dice: o me presento. Dice: o vas a ver a Diego a Fuente Radio, o me presento.
Aarón manda mucho.
Al chino Putemón.
Aarón manda mucho, aunque parezca que no.
Como hay que mandar, sin que se note, como los árbitros.
Cuando vi la foto del alcalde de La Victoria, dije, ya Aarón
ya le dijo,
tomó
¿eh?
El teléfono correspondiente.
Yo tengo muy buenas relaciones con Geray también. De la época que era.
Me parece muy buen chico.
Pues está invitado, porque Luis Geray tiene una entrevista interesante. Sobre todo por eso que está diciendo.
No, pues Juan Antonio, no sé qué te habrá parecido, es un perfil para nosotros, un
lo conocemos de tiempo. Joven, pasa que es que no le gusta mucho un micro.
El alcalde de
Juan Antonio García Abreu.
Juan Antonio García Abreu.
Sí, sí, sí.
Bueno. Y es un valor dentro del partido en Tenerife.
Y recompuso y el PSOE. Muy bien, ¿no? Lo recompuso desde la oposición, sí. Porque Manolo Correa dejó aquello un poquito.
Bueno,
y ha crecido ahora en el 2023 y se ha consolidado como
hay
alcalde
mucha historia.
De una comarca importante para el norte.
Pero el PSOE sabe recomponerse en ámbito local, cosa que Coalición Canaria no sabe.
El PSOE tiene una capacidad Y, lo dice alguien de Coalición Canaria que no tiene ninguna capacidad en ese aspecto. El PSOE es capaz. En el puerto se han destrozado 3 veces en la historia. Salvador García y Félix Real se destrozaron, porque Salvador
pero hizo fila,
la piruleta.
Pero cierran fila.
Y al 2019, 4 años después, ganaron por mayoría absoluta otra vez.
Hay que tener no, el PSOE está claro que en ámbito municipal, en las asambleas locales.
No hay ningún partido en este país que pueda gobernar sin tener representación en los 8.222 ayuntamientos. Exacto. Y solamente hay 2 partidos en España con esa capacidad, solamente 2, que es el PSOE y el PP. El que pretenda gobernar este país sin tener representación en esos ayuntamientos no lo va a conseguir nunca.
Y el PSOE y Coalición Canaria tienen problemas siempre para algunos municipios, ¿eh? Es decir, de los municipios...
Pero normal, en el puerto...
Este año lo pasó mal en Garachico y está gobernando.
Sí, pero lo que dice Antonio es verdad, porque al final tenemos una implantación territorial claro. Que cuando otros partidos de nueva creación han surgido y han querido implantarse sin un control en el territorio, claro. Lo que ha propiciado...
Y con prisa y a fichajes como, como lateral derecho. Dice, fíchame a un tipo es que en los chilos.
Si creces de arriba y no tienes base...
Claro. Ahora tenemos un filtro más importantísimo que es la europea, que es una sola circunscripción nacional, donde se va a demostrar claramente, incluido con los nacionalistas. Cierto. Creo que van, según las encuestas que yo manejo, que no manejo ninguna especial, pero que tengo, las famosas encuestas esas que todo el mundo tiene detrás, creo que los nacionalistas catalanes van a fracasar total en esas elecciones, incluido creo que ya lo aceptan ellos.
Porque van partidos, unos van...
No, ya solamente van partidos, porque ha ido, ya veremos lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, eso sería muy bueno.
Bueno, pues veremos qué ocurre, ya va quedando menos.
A la democracia, creo.
9 de junio, ¿no? 9 de junio aquí.
9 de junio.
Pues nada, que no le llegue una cartita para ser mesa electoral, porque a esa época del año también una puñeta estar un domingo en vez de estar en la playa contando votos. Santiago.
Si toca, toca.
Y que lo paguen con bocadillo y con los 50 o
70 pavos que paguen. Yo he hecho muchas mesas electorales.
Gratis, además.
Yo he hecho muchas, yo he hecho... 20.
Pero por obligación.
No, apoyando.
No, por devoción. Ah, por devoción.
Gratis. De interventor.
Todas las elecciones, todas.
No, por devoción. Pero,
sin devoción.
Como interventor, como apoderado. Fui responsable muchos años de interventores y apoderados. Y reconozco que en el 2019, siendo secretario general, en las elecciones de noviembre, del 10 de noviembre, hacía falta y dije, yo me voy al colegio del Hogar Santa Rita. Me lo pasé pipa. Sí, bueno, allí sentado todo el día a mí, con Pedro. Pedro estaba por el PP y Carlos.
Es mayor colegio, ¿no? Un
colegio pequeño, normal, mediano. Los grandes están en la Vera, casi todos, que son 6 colegios. Pero me lo pasé pipa.
Participo en todas las elecciones. Voy a visitar en Tenerife, claro, en Tenerife, los 31 municipios el día de las elecciones. A todos los municipios.
¿Pero te ponen un helicóptero o algo?
Me lo ponen el coche, que así es, así acabé yo.
Yo
hago 16.000 kilómetros con mi coche en las elecciones en Canarias. Y hacer 16.000 kilómetros en Canarias,
complicado.
Hay que darle muchas vueltas a Canarias. Bueno, pues eso me lo hago yo con mi coche y sin chofer, ¿eh? Yo. Con perdona que me ponga yo. Con algún gente joven y tal que me ayude. Porque claro, por la noche llegas que no puedes ni andar.
Yo
estoy encantado de haberlo hecho porque me parece
precioso. Yo hacía 32, pero 32 colegios en el puerto. No, 31.
Pues Santiago, Juan Carlos, Aarón, Antonio, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que tengan buena semana.
Igualmente. Y a Yolanda que la busquen porque no la encuentran. No sé
Yolanda,
qué está pasando. Yolanda Díaz
dice... Mi mujer la llama la monja blanca.
Que misa... No, la monja no lleva esos bolsos ni esos trajes.
Te cae bien a ti,
ese peinado.
No, a mí me cae bien.
Estará visitando a las monjas que se han salido de la iglesia católica.
Para hacer un partido.
Yolanda no le vota ni su entorno. Ahora estamos con la propuesta de bajar la edad para votar a los 16 años, ¿no?
Otra más. Ahí vamos.
Tira Yolanda muy calado.
A los 23 las mujeres, a los 21 los hombres, como en la época de Franco. Yo es que estoy siendo un la mar a tiempo revuelto, me está apasionando.
En el tiempo de Franco había algo más importante.
21-23, las mujeres 23, los hombres 21.
En el tiempo de Franco había algo más importante, cuanto menos se
Qué locura.
Muy bien.
No pues nada, mañana volveremos a la carga. Señores, ustedes la semana que viene. Familia, a las 7:30 nos encontramos mañana. Disfruten de la tarde que se presenta bonita. Saludos.